¿Qué tal? Bienvenidos a la secretaría del podcast de la presidencia. Hoy tenemos invitado a Sergio Cano, Academia. ¿Qué pedo?
¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿no? Ya te conozco, ya los conocemos.
Acá. Ya el segundo podcast, ¿verdad? Sí, el primero estuvo bueno, la verdad.
Sí, salió interesante.
Sí, que hablamos de Gaza, de...
Del MLP, de un montón de cosas, de Arevalo, ajá, su postura.
Y no ha cambiado, Cerete.
Sí, no. De hecho, ya al menos ya se posicionó, porque en ese momento no tenía ni postura.
Es cierto, ya dijo que
Israel, que apoya, es apoyo estricto esa mierda.
Sí. ¿Qué pensás de eso? Porque yo siento que, o sea, sí se tiene que alinear a los que lo pusieron, ¿verdad? ¿Va? O sea,
ok.
Los rumores, ¿va?
Sí, los rumores, ¿va? Que no son rumores. O sea, sí hubo apoyo, ¿va?
Sí, fijo, o sea, totalmente. Sí, fijo. O sea, la embajada sí fue bastante influyente en todo. Pero sí, o sea, sí siento yo que venía así como que, va, te hacemos huevos hoy, pero vos vas a hacer todo lo que nosotros digamos estos 4 años, ¿va?
Cabal.
Sí, ¿qué pensás de eso?
Bueno, yo pienso que es triste, en primer lugar. Empezando es triste, ¿va? Porque uno espera, pues, una presidencia más soberana, ¿no? Por decir una palabra que... A mucha gente que no le gusta esa palabra, ¿va? O a veces la relacionan con la ultraderecha también, pero...
Es que se confunde.
Ajá, pero, sí. Pero ¿qué es, pues? O sea, soberanía, la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, ¿verdad? Sí, y que se supone que para eso es el presidente, ¿no? Para delegar esa responsabilidad. Y qué triste, porque si respondes a intereses de afuera, no estás respondiendo a los intereses de la gente de Guate, pues, no. Y ese es como el gran problema, ¿no?
Sí. Pues sí, porque, o sea, aquí pasan muchas cosas a diario y el Cerote, o sea, se pronuncia tal vez de un par, Cerote, va. Así, ahorita con Zamora, por ejemplo, va. Porque...
No, así que tiró ahí un tuit, y toda la vara está como, pero si usted no hizo nada, señor. O sea, no, que está hablando, no, los fue periodistas su hicieron ese chance, vos,
sí, vos. Sí, Cerote, qué complicado eso de la soberanía, porque sí ves posturas más fuertes en otros países, ponen. Así, incluso Bukele es así, más así.
Hasta ese cerote, pues.
Ajá. Y no es como que sea un bastión ideológico de nada. Ese cerote solo es Bukele.
Cabal, sí.
No es como que sea.
Un ejemplo mejor en la región, Xiomara Castro en Honduras, por ejemplo. Ella también es eso. Y que sí, el narco, que no sé qué es las casacas, porque eso es pura casaca de la embajada gringa, ¿va? Para tratar de dar el golpe. Pero igual ahí está y se apoya en la gente, que es lo que le da el respaldo legítimo.
AMLO.
Ajá. Shaman ahora también.
AMLO, siento yo que, o sea, si bien ideológicamente sí está como que posicionado en la izquierda y todo eso, siento que no, su discurso no estaba cargado tanto de eso, ¿va? Pero cuando le tocaba así poner así como, mira, o sea,
sí, poner la mano firme. Ajá, la ponía también.
Sí, que era eso.
Y mira, por ejemplo, ahorita Shaman lo acaba de hacer también, que dijo que al embajador deje de estar llamando secretarios ahí a la embajada, que ahora todo a través de la cancillería, ¿o? Bien posicionada, bien firme. Y así tiene que ser, pues. Sí. O sea, que no estén chingando.
Igual, si se te tuerce uno de ahí, pisás, pues. O sea, si seas presidente o no, porque, o sea, también, sí, siempre pasa, man. O sea, aquí, o sea, con Armin fue algo así, pues. O sea, el CT era bien, no sé, se respeta la soberanía y que no sé qué. Y los CTs así como que, ah, bueno, está bien. Sí, y se fueron así con toda la otra mara para trocearlo, ¿verdad?
Sí, eso también es cierto, ¿verdad? Lastimosamente, ese es como... Y cabal, justo que estamos a vísperas de la revolución, ¿verdad? Ya estamos en Nochebuena, digamos, con amigos, ¿verdad? Ya estamos a un día, menos de un día, ¿verdad?
Sí.
Y que justamente con Arbenz ese fue... Bueno... Con Armin hubo muchos problemas, creo yo, ¿verdad? Pero uno de esos fue que, además de decir eso, ¿no? Que se respete la soberanía, que se respeten nuestras decisiones, le vamos a dar tierra a la gente de Guatemala, era tierra igual que no usaba la United Fruit Company, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero por puro capricho, esos majes dijeron él y fueron allá con las... Y tenían contactos en la CIA, pues, directamente, ¿verdad? Pero también otra cosa de Arbenz, que yo siento que es algo que peca Arévalo hoy en día también, es eso de que no te respaldas en el pueblo, pues. O sea, ¿quién te votó? ¿A quién te puso ahí? ¿Por qué no te respaldas en esa gente? Que ya demostró el año pasado que efectivamente estaban con él, ¿va? O sea, que salieron a las calles, que bloquearon, sea como sea, ¿va? Pero salieron y ahora no están, ya no se apoyan en esas personas, pues, no. Que son las que te ponen ahí.
Sí, perdieron como la fuerza que traían también. O sea, el momentum de que la gente los apoyaba ya pasó.
Sí, lo desgastaron y demasiado rápido, creo. Rapidísimo. Ya viste, ¿verdad? Eso de la encuesta que todos dicen, pues nadie saca, ¿va? Porque les da como miedo. Ya me imagino yo esos números, porque...
¿Será que bajó tanto? ¿O solo será rumor de la derecha?
Pues yo creo que parece que sí hay indicios de que sí bajó bastante, ¿va? Pero...
Es que también, ¿cuál era la expectativa? O sea, si vos esperabas así primavera... estatizado también.
Sí, era demasiado iluso el que lo creyera.
Ajá, sí, ya todos en el bote y todo eso no iba a pasar, pero sí, sí iba a bajar. O sea, siempre baja, ¿no? O sea, como que...
La mayoría, sí. Por eso, por ejemplo, lo, por eso de AMLO es tan histórico, porque sí, él entró con un nivel y salió mejor de lo que entró, sí, a nivel político. Eso no cualquiera lo logra.
Eso qué locura. ¿Y cuáles crees que son como que los mayores logros de AMLO? Porque también tiene como que una que otra como lunarcito ahí en su gestión. Sí, pues,
hay críticas, por supuesto. Y, y de hecho, a mí lo que me gusta mucho de AMLO, entre otras cosas, es de que, por ejemplo, esas críticas se las hacen desde la izquierda ahora, ¿va? Ahora hay más izquierdas radicales en México, gracias a la, al, yo creo, gracias al posicionamiento de AMLO, ¿verdad? Y ahora se le cuestiona muchas cosas desde las izquierdas, lo que en México antes no pasaba, ¿va? Era todo el PRI, el PAN, y ahora esos grupos ya ni existen casi, ¿va?
Sí, ya no.
Entonces, no sé, yo creo que para mí el mayor logro, y es lo que más me hace decir, ah, puchica, este tipo sí, le, sí chambeó, así hizo su chamba, ¿va? Fue que, según datos, 9 millones de personas mexicanos salieron de la pobreza extrema, pues. Y eso, eso no se dice fácil, ¿va? Es un sexenio nada más. 9 millones de personas a nivel material, eso es inaudito, creo yo. Y para un país como México tan grande también.
Sí.
Entonces, claro, como te digo, sí tiene sus críticas. Hay cosas ahí que se le han criticado también, definitivamente. Hay muchas críticas alrededor del Tren Maya, por ejemplo. Hay un montón de críticas sobre eso.
Que están hablando ahí que también son las rutas del narco, ¿eh?
Eso estaban diciendo. O sea, parece que son rutas comerciales históricas, sí, mexicanas, pues, por la geografía del país, vamos. Pero sí, no sé, es, hay cosas ahí. Pero yo creo que sus logros destacan más definitivamente que las,
sí, claro, los achaques que tuvo. Y aparte del CEDET es buen comunicador, pues. O sea, siempre estuvo al mando de la narrativa. Nunca la perdió. Wow, sí, y eso, cabal, es importante.
Y eso que tenía todos los miedos en contra.
Ajá.
Tenía todos los miedos en contra.
Pero tenía su mañanera. Entonces esa mierda era así como que puta. El Cerate salía hablando todos los días en la mañana y él decía lo que tenía que decir, ¿va? Hasta hablaba de la casa de los famosos. Y mamás, sí, así, ¿va?
Ponía música hecha con IA de él cantando de rola.
A la verga.
Sí, es una... Hay mucho que aprender, definitivamente. Claro. De AMLO, muchísimo que aprender para la política de estos de aquí, de infierno en la, sí, región, ¿va?
Sí, porque es lo más parecido. Porque, o sea, si uno quiere ver así como que políticas de otros países, o sea, siempre está como el ideal China, ¿va? Y decimos, ah, la verga, pues son otra cultura, sí, te vas a ver,
¿no? Hay una revolución, hay una guerra civil, hubo otro rollo que sí, aquí nada que ver,
y,
o sea,
y culturalmente son personas bien disciplinadas, ¿va? Aquí no.
Sí, también.
Sí, entonces, lo más cercano, real, siento que puede ser México. Pues,
exacto, o sea, sí, eso, eso es la cosa de ver hacia allá, ¿verdad?
O
hacia Honduras.
Narco,
sí.
Así, ¿va?
Cabal, le cortan la cabeza a los alcaldes.
Sí, entonces es, ¿sabes?, como que similar, ¿va? Entonces,
sí,
qué turbio el narco, vos. O sea, siento que tiene... O sea, todavía no sabemos el poder que tiene, ¿va? Realmente.
Sí, creo, tal vez, ajá, no somos conscientes, no, pero más que no, no saberlo, no somos conscientes de su poder, digámosle, militar, por decirle así, ¿verdad? Porque tiene mucho poder, muchas armas, mucha... Como maneja mucha plata también, ¿va?
Demasiada.
De hecho, yo considero, bueno, yo creo que, por ejemplo, para una eventual revolución, por ejemplo, son enemigos contrarrevolucionarios, por ejemplo, sí, el narco, ¿va? O sea, porque tiene intereses de clase, pues, y, la, sí, y los narcos, narcos son burgueses prácticamente.
Sí, claro. O sea, a pesar de que vengan de lugares así pobres y todo eso, o sea, ellos se quieren posicionar arriba, pues.
Y ajá, ¿va? Y eventualmente se posicionan.
Y, ¿va?, no les interesa nada de abajo, pues. Nada, o sea, sí, tal vez contratan gente de sus vías, aldeas, pueblos, lo que sea, pero ellos no van a querer perder ese estatus, ¿no? ¿Por qué no vas a querer tener aviones, ¿no?
Sí, cabal, o hipopótamos, como Pablo Escobar en Colombia, ¿no? Tiene, sí, un problemón allá con eso de los hipopótamos,
loco,
imagínate, sí, bueno, es un...
Pero sí siento yo que es un tema que, o sea, que no se aborda tanto por miedo, ¿va? Porque, también, o sea, es peligroso, se, sí, te va a llamar a la idea, o sea, esos te ven caminando ahí, vos les hiciste algo y ya,
te, sí, te vale, ahí quedaste, ya, ajá, se acabó, sí.
Todavía lo político es todavía como más así como que, ah, voy a irte con parte de una mamá, sí, así, ¿verdad?
La burocracia.
Sí, ¿verdad? Pero esa mala sí no tiene sí, escrúpulos. No tiene nada, ¿sí? Y tienen vergo dinero, como vos decías, ¿verdad?
Entonces, sí, mucha plata. Demasiada. Eso se manejan mucha plata esa gente.
Y no sabes, o sea, ponete... Es que el Estado aquí también es como bien engañoso, siento yo, mano, porque es así como que vos ves a los diputados y son los que dan la cara, ¿va? Decís, sí, vos, ves, ah, ese es una mierda, ese no tanto... Ay, Raúl, ajá, Barrera. Nah. Raúl Barrera.
Saludos a...
Pero la cosa es de que están, esos bajes tienen asesores, esos asesores tienen asesores, y es así como que, y sí, no sabes en qué momento, no sabes en qué momento hay alguien ahí que está así como que, mira, te doy un vergo de dinero, pero ayúdame a mover esta ley, va. Sí, y pues, como que el lobbying que existe aquí en Guatemala, que no está regulado, pero claro, que existe un vergo.
Pero que es, o sea, es corrupción, va. Claro que el lobbying es corrupción legal, técnicamente, vamos.
Yo siento que debería ser, o sea, como aceptado, ya. O sea, como que...
Bueno, pues sí,
como
sí, en Estados Unidos, ya, ¿no? Sí, pues sí, igual ya pasa, ¿no? Pasa. Aunque no debería ser así, pienso yo, o sea, eso realmente...
Es que también, ¿qué debería ser, ¿no? O sea...
¿Qué debería ser la política? Esa es como la gran pregunta, ¿no? Sí, ¿qué debería ser la política?
Ajá, porque yo veo lo que vos pensás y lo que vos pones, ¿va? Y sí tiene mucho valor como que el venir así como que sí, que hay que cambiar, así como que... mandar a la verga, ¿cómo se llama? La constitución, y crear, sí, todo, una constitución ya, nueva, y como que romper todo y crear algo nuevo. Pero, y las personas que ya están establecidas en ese lugar, con poder, sí, con dinero,
no lo van a querer soltar, ¿no?
Ajá.
Claro, sí. Ese es como el gran tema.
Entonces, ¿cuál sería así como con la contrapropuesta? Decís vos, o sea, que venís vos y, o sea, ponete... ¿Están armando partido o cómo está?
Sí, se está armando un instrumento.
Ajá. Digamos que quedan el partido, va. Llegan y es así como... Y ven todos esos lobos cerotes. O sea, ¿qué?
Sí, esa es una muy buena pregunta, de hecho, ¿verdad? Sí, a nivel político, ¿cómo tratas con todo eso? ¿Va? Porque más si no tenés el poder, y menos absoluto, porque obviamente no va a ser absoluto, ¿verdad?
No,
si se llega a una parte del Congreso, con suerte la presidencia y las Cortes, definitivamente, ahí no tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Ya vimos el proceso que acaba de pasar, que definitivamente la influencia es poca o mínima, o técnicamente cero, no influís como población. Y entonces, en ese sentido, yo creo que hay mucho que trabajar, ¿verdad? Primero, lo que yo siempre planteo, ¿no? Que nos involucremos en política. O sea, no dejarle la política a los mismos de siempre, ¿va? Porque si nos dejamos ahí, como vos decís, ellos ya están establecidos, ¿no? Y si no, pues se salen y terminan predicando en lives de TikTok, ¿va? Como hay nuestra diputada, ¿verdad? Esa Patti. Que ahí qué termina pena, diciendo mamás, ¿sabes? También, va, o sea, por otro lado.
Pero siento que ahí hace menos daño, ¿sabes?
Eso sí.
Sí, sí. Ahí que haga sus varas y ya, pues.
Que haga sus varas, sí, cabal, ahí engañando a la mara, ¿va? Pero sí, definitivamente, pero ¿cómo depuras eso, ¿va? O sea, ¿cómo le haces para depurar esas cortes, ese congreso, la propia presidencia, los ministerios? ¿Cómo le haces para limpiar?
Sí.
Y yo creo que eso va como también parte del proceso de crear una nueva constitución, ¿verdad? Crear esos mecanismos. Por ejemplo, que los cargos sean revocables en cualquier momento, ¿verdad? O, por ejemplo, cada año una consulta popular, por ejemplo, se me ocurre a mí, va. El presidente, ¿qué tal le parece a la gente el trabajo del presidente? ¿Qué tal le parece a la gente el trabajo de los diputados? Cada año, va. Y si no tiene o no cumple con un mínimo, que sea revocable el cargo, ¿verdad? Y que sean rotativos o algo por el estilo.
Qué engasadas. También es muy así, o sea, ponete en el macro del mundo. O sea, como esa inestabilidad sí genera incomodidad, se lo te va. Porque ponete
eso también.
Por tus huevos, o sea, la mara diga, cambiamos de presidente cada año, puta. O sea, esa mierda no es solo así.
Eso
tampoco.
Ajá, inestable.
Mucha anarquía.
Pero fíjate que así pasa, por ejemplo, aunque no lo parezca, en China, así, volviendo al tema ese. O por ejemplo, eso es lo que planteaba Lenin en el Estado de la Revolución, que hablaban, con él cita, por ejemplo, a Marx y Engels de lo que hicieron en la comuna. En la comuna sí funcionaba, decimos, ese fue como el remedio que encontraron para la corrupción, digámosle así, que sean revocables en cualquier momento, ¿va? O sea, que entonces no te volvés un funcionario que está por encima del Estado, sino que sos parte de, ¿va? No es como un órgano por encima de la sociedad, que esa es la idea del Estado, ¿va?
Claro,
como un órgano regulador que pone de acuerdo las clases para que no se peleen, ¿va? Esa contradicción histórica en el capitalismo. Entonces, ¿cómo logras eso? Pues haciendo revocables los cargos, ¿va?
Sí, cabrón.
Pero para eso tenemos que involucrarnos. ¿Y qué tan dispuesta está la gente a involucrarse realmente tanto en la política, ¿va?
Sí, más cuando, o sea, cuando personas ya llevan carrera política de mucho tiempo, ¿va? O sea, ¿para qué más son buenas? ¿Va? O sea,
sí,
¿qué más va a ser Alan Rodríguez?
Sí, cabal, sí.
O sea, más que quedarse ahí y hacer lo que hace.
Y
siempre,
hacer las
pues.
Mafias que hace, cabal.
Ajá, pero sí está.
Y por eso también yo pienso, ¿verdad? que a lo mejor tal vez no sea directamente llegando al poder cambiar las cosas así de golpe, ¿verdad? Como uh-huh. bien decís, va a haber muchos problemas y va a haber mucha oposición sí. dentro del propio Estado y afuera también, definitivamente. A la propia gente puede que se oponga y eso es un hecho factible, ¿verdad? Sí. Que la gente no quiera el cambio, que no lo vea, como vos decís, que eso provoque inestabilidad o incertidumbre y la gente diga, no, pues, ¿a dónde nos van a llevar? Va a Venezuela, ¿no? La típica de Venezuela. Sí. Entonces, yo creo que en ese sentido, por ejemplo... lo que hizo AMLO, ¿no? O sea, su trabajo en su sexenio fue tan bueno que logró llenar el Congreso. Después, ¿verdad? Y las dos cámaras que tienen ahí en México las llenó de Morena, el PT y de Verde, que es otro partido con el que están en coalición, uh-huh. ¿va? Y ahora hasta lograron pasar las reformas judiciales, por ejemplo. ¿Va? No la planteó al inicio de su sexenio. Dice eso al inicio del sexenio. Ahí sí lo acusan de Maduro, de sí. Venezuela. Ahí sí no lo bajan de dictador, ¿va? Pero mira cuando lo hizo. Qué inteligente también. Va ya en la salida, ya como lo último que propuso. Sí. Ya con un Congreso totalmente a su favor, ¿va? Como que también había que tirar por ahí la movida.
Pero ahí también movida, es inteligente el sistema, pues, mexicano de cómo está constituido. Porque, o sea, sí hay una elección adentro del sexenio de otra fracción importante del gobierno, pues, o sea, también. Que es el Congreso, ¿verdad? Entonces, ajá. no debería ser como acá, que sí, todo es así, junto. cuatro. Entonces, en ningún momento, igual en Estados Unidos, es como que a medio periodo hacen cambio, ¿verdad? Entonces, es así de que, bueno, y tal vez al principio vos tenías a favor más democráticos, y después, como le pasó a Obama, ¿verdad? De que en el segundo ya era así todo republicanos, y todo lo que él quería pasar se lo mandaba a la verga.
Ajá. Y haciendo eso como hasta contrapeso, incluso, ¿verdad? Que, sí, pues, dicen que es necesario. No sé, yo no lo veo, pero ajá, dicen las democracias, ¿no?
Yo siento que, o sea, yo estoy en un punto donde considero que, o sea, si bien es un buen ejercicio, como el que tengas una contrasana, ¿va? Siento que te chinga más de lo que te ayuda, ¿va? Porque, o sea, cada quien tiene sus intereses, mano, ¿va? Entonces... si alguien te puede trocear todo el tiempo, lo va a hacer.
Lo va a hacer.
Y lo hace.
Y te, ajá, y lo hacen. Ajá. Y te desgastan políticamente porque les conviene.
Y entonces, o sea, ¿cuál es el mejor beneficio? O sea, también vimos el ejemplo también con Yamatei, que él se te tenía todo a favor y no hizo ni verga bueno.
También, sí. Ajá,
Te la jugás.
Sí. Eso es muy cierto. Ahí tienes mucha razón.
Sí, y siento yo que, pues, o sea... pero veo que es funcional, ponete en el caso otra vez China, o sea, incluso en El Salvador, o sea, a pesar de que todavía no hemos visto las consecuencias del legado de
Bukele, sí.
¿Verdad? O sea, hemos visto que es funcional a la hora de tomar decisiones drásticas, ¿verdad? Es así como que, bueno, yo tengo a todo el mundo en mi favor y vamos a mandar a la verga a todos los mareros y todo, bueno, sí.
Y se hizo.
Sí, en cambio, aquí miras a Bernie, o sea, pelear,
¿verdad? Jugar al ajedrez y se la
sí,
vara, ¿verdad?
Sí, también siento que ser muy apologista de la democracia también es una mierda. También como ser muy apologista del otro,
o sea, sí, es que te hay los extremos, dice la vara. Extremistas.
¿Vos te consideras extremista?
Sí. No, yo no me considero de extremo. Yo creo que hay gente más extrema todavía.
¿Que vos?
Con postura más extrema. Ah, mucha. Yo creo que un montón de mara mucho más extrema. Es que la pregunta es primero, ¿qué es el extremo realmente? Claro, ¿verdad? Claro. O sea, yo estaría, por ejemplo, dispuesto a negociar algunas cosas incluso, ¿verdad? Hay cosas, hay negocios que habría que hacer con otras fuerzas políticas necesarios, porque como vos decís, hay que gobernar, ¿verdad? No vas a tener a todo el mundo alineado.
Sí.
Vas a tener que ceder a algunas cosas. El punto es hasta dónde vas a ceder también, ¿verdad? Y como vos decís, si vas a cederlo ya todo y que no tengan nada, como le está pasando al presidente, ¿verdad? Que parece que ceden todo y como esperando que le cedan algo a cambio y no le ceden absolutamente ni mierda de vuelta, ¿verdad? Y eso es así como, entonces, ¿qué estamos haciendo, verdad? ¿Hasta qué punto? Pero hay gente en la que no estaría dispuesta a negociar, pues, sí. Por ejemplo.
Sí, así eran los de Semilla también, ¿no? Y después hay ahí
sí,
reuniones de reuniones.
Y ¿no? Ajá, exacto, mirá, sí, exacto. Y entonces no puedes decir así como, no, vamos a negociar, es paja, ¿va? O sea, vas a tener que hacerlo necesariamente, no te va a caer ninguna otra opción, ¿va? Si de verdad quieres gobernar, ¿va? Pero ¿hasta dónde vas a ceder también?
Sí, ¿verdad? A mí me han contado un par de escenarios, así, gente que está así más involucrada que yo, que es así como que ponete, llega, no sé, Samuel Pérez, ponete, llega así como que, mira, necesito
a alguien de otra torre, banca, ¿sí?
También. Sí. Ajá. O sea, sí. Eso aparte, ¿va? Pero por lo menos ahí lograron algo, ¿sí? Pero está bien pisado porque ya te estás metiendo con la mara dura.
La de siempre, vamos. Entonces, como digo, ¿hasta qué punto? ¿Va?
Ajá. Pero a lo que iba era de que ponete venía y decía así como, mira, necesito que me pasen esta ley con alguien de otra bancada. Y el otro así como que, va, ¿qué me ofreces? Nada. Entonces ahí también tu madre, ¿no? O sea, no estás dando, o sea, no estás dando así como que, ah, mira, les vamos a dar a la alcaldía de tu lugar, no sé qué. O sea,
es si un proyecto,
que si no quieres dar así 100 mil pesos en efectivo, va a decirle así como que, mira, un proyecto de tal.
Pues
si
la hora, o, lo que sea.
Ajá, pero si también querés que la gente se alinee con vos por pura convicción, eso no va a suceder.
Sí, no. Y menos en un país aquí tan fragmentado también, porque las fuerzas políticas están fragmentadas, ¿verdad? No lo pareciera, pero sí están muy fragmentadas. Tanto a lo interno de los partidos, ¿verdad? Todos los partidos creo que están fragmentados a estas alturas.
Sí.
O sea, mira, Semilla está fragmentado. Vos tienen problemas. Ahí está la otra diputada, Karina, creo que es...
Existe
que
todavía.
Estaba peleando con Chiqui, que no sé qué, había ahí pedos. Y que diputados de la UNE, que está ahí de la bancada como en tres. Que los de Vamos, que también como en tres. Imagínate, pues, ni entre ellos se logran poner de acuerdo. Y seguro también... Pero eso es otra cosa, lo que bien mencionabas de los intereses, ¿verdad? Uh-huh. O sea, si tu interés verdaderamente es ayudar a la gente de tu país, ¿verdad? ¿Hasta qué punto vas a ceder? ¿Hasta qué punto vas a negociar? ¿Hasta qué punto vas a decir, bueno, hay que trabajar porque no estamos de acuerdo, pero nos importa la gente que nos votó, ¿verdad? La gente de a pie, claro, esa es la que confía en nosotros, ¿no? Y queremos un proyecto realmente transformador. Claro. O sea, yo creo que también la ideología juega un papel determinante en ese tema, definitivamente, va.
Aquí decía Arzú que no tiene ideología. Se
te... Roberto Arzú. La verdad, y peor ese viejo. ¿Y cómo lo va a tener? Su ideología es de las clases dominantes, obviamente, si es parte de esas élites, ¿no? Bueno, tienen ahí medio relegado al pisado, pero es parte de la élite, ¿ves? No, no me cabe duda que se sienta con los Castillo, con los Novela de vez en cuando a platicar, ¿va? A echarse los tragos, fijo, ¿verdad?
Sí, yo le decía eso, que, o sea, que ¿cómo no vas a tener así como que una guía? O sea, yo siento que la ideología al final de eso, o sea, tiene que ser una guía en tu toma de decisiones, pues no puedes ser una persona sin ideología.
Sí,
no existe,
apolítica,
no sé cómo existe, diría. Cérate, no, o sea, no existe. O sea, vos tenés tus ideas y eso ya forman parte de una ideología, ¿va?
Que vos digas así tu visión del mundo.
Exacto, o sea, pero que ya lo disfraces así de que digas, no, es que como que siempre en medio, tu madre, o sea.
Sí, eso no se puede.
No, cérate, o sea, no se puede. Y también me acuerdo que cuando surgió Semilla, o sea, como que toda la mara lo miraba así como, puta, así la extrema izquierda, ¿va? Cérate, así, así.
Puta, ya casi eran el PGT2, ¿sabes? Ajá, el Partido Comunista.
Y después los ves con el tiempo y lo que son realmente es...
Sí, deja mucho que decir. Parece, o sea, la derecha de siempre, ¿va? Sí. Una más light, pero al derecha. Sí.
La... Se parece mucho a lo que era Colón, ¿va?
Incluso
Colón era hasta más izquierda.
Más izquierda, ¿sabes? Creo que era Colón, sí, el ingeniero Álvaro Colón.
El
ingeniero, mis compas. El, sí,
¿a ti te parece la gestión de él? O sea, no sé si la viviste. Pero
sí,
lo
bueno, la viví, pero yo era muy chiquito, me acuerdo yo, cuando él fue presidente. ¿Qué año fue eso? 2008.
Ocho,
pues, imagínate, yo tenía 6 años cuando él llegó a la presidencia. Me acuerdo de lo lejos de algunas cosas. Por ejemplo, aquellas escuelas abiertas o esas cosas que eso tenía, era, ¿verdad? Que sus programas sociales muy interesantes. Por eso es que la gente lo sigue votando a la UNE todavía. O sea, ese para que te des cuenta también, la gente lo agradecía que es, baboso. O sea, a nivel político, él les hizo un par de cosas, principalmente al interior del país, ¿verdad? Y la gente todavía, 2 millones son el voto duro de la UNE todavía, un poco más de 2 millones.
Merga,
eso es un montón de gente, va, o sea, un montón. Con eso ganas una presidencia, casi con eso ganó Arévalo, ¿va? La segunda vuelta.
Sí, claro.
2 millones algo, va. Y es un voto duro que tiene la UNE porque la gente lo agradece, ¿verdad? Entonces dice uno, muy interesante. Aunque haya sido puro clientelismo, porque eso era puro clientelismo realmente, va. Pero hizo algunas cosas. Lo suficiente como para que la gente a la fecha lo reconozcan todavía, ¿va? Sí, aún ya este ya haya fallecido a Colón y ya sea, vamos, como sea Sandra Torres y la UNE, pues la gente le sigue votando, ¿va?
Sí,
dice uno, mira, ahí podrías como aprender también para llevar tu proyecto político.
Y yo siento que el error de la UNE es que siga queriendo ella ser presidente, ¿cierto?
O sea, claro, sí,
¿qué? ¿Para qué quiere? O sea, el poder ya lo tiene, el dinero ya lo tiene, o sea, ella puede poner a cualquier peón ahí, o sea, y que
y gobernar ella.
Y gobernar ella como lo hacía con Álvaro.
Sí, así cabrón. Yo creo que es parte como de la estrategia también de las burguesías acá, ¿va? O sea, como va a tener ese chivo expiatorio, ajá.
Sí, va.
Entonces, siempre va a ganar el que va en contra de ella, ¿va?
Sí.
Ya pasó con Jimmy, ya pasó con Yamatei. Claro, hasta con Arevalo ahorita lo vimos, ¿verdad?
Sí, pero es como... ahorita lo que no le salió a esas clases fue que no llegó su finalista.
Ajá, el otro, el otro que tenían su caballito, ¿va?
Nuevo meme, nuevo Mulet, Zuli. Entonces ahí sí pisaron, porque dijeron,
y tuvieron que alinearse y se alinearon todos de su lado. También ahí te das cuenta de por qué la tienen ahí, ¿va? Porque es fácil. hasta los Nets, ¿va? El Vader y toda esa vara, que toda la campaña, que es una guerrillera, que la comandante Marta, que no sé qué. Ah, después, la salvadora de Guatemala. Dije, bueno, la verdad, esa vara sí no tiene convicción de nada, vamos.
No.
Los malditos,
¿y,
sí.
¿Y qué pensás de los Nets, vos? O sea, yo siento que están para quedarse, va. Esa mierda es una realidad que va a estar ahí siempre, va. Y que cierren a Vader 20 veces, sí, va a surgir 20 veces más. Con la misma cantidad de seguidores, porque compran robots, bots y un montón de mierdas. Sí. O sea, pero, ¿qué pensás de su papel en la política guatemalteca?
Sí, yo siempre creo que lo que hacen los Nets es propaganda, ¿verdad? Sí, su labor es esa, específica.
Y para dinero, eso están. Pues,
claro, y dinero, ¿verdad? Pero propaganda principalmente, ¿verdad? Es propagandístico su labor, ¿verdad? Uh-huh. Ahí sí que tienen el objetivo, de alguna forma, de moldear la opinión pública, ¿verdad? Porque vos mirás al Vader y tal vez sos un nuevo en Twitter, no sabes nada, entras y mirás que tiene 500, 1000, 2000 likes. En una publicación contra Arevalo y decís 2000 likes. Ah, mucha gente piensa así, es cierto. Ah, yo lo he visto. Hasta uno mismo se convence. Ah, la gente así es como mira las redes, ¿verdad?
Sí.
Mirás a alguien con muchos likes, decís, ah, tiene razón, porque mucha gente le da like, ¿verdad? Esa es como la lógica. Y esa es la lógica que manejan los bots y los nets. Entonces, sí, eso es propaganda.
Qué loco, Cerati, porque me acuerdo que ponete en 2016, 2017, yo miraba eso de lejos, porque, o sea, yo opiniones políticas así siempre he tenido, pero nunca he figurado ni verga, hasta recientemente, digamos, que figura un cacho en la cosa.
Vos.
Ajá, pero lo miraba así bien lejano, o sea, lo que sea, miraba así gente que yo conocía, que ya tenían así como 1000 seguidores en Twitter, así, yo decía, puta, esta gente, sí, qué duro, va, y es así como que Rodrigo Polo los bloqueaba y todo, sí, pues, lo que todo, pasa lo siempre, ¿verdad? Y después que ya cuando te empieza a pasar a vos, decís así como que puta.
Qué puta, va, sí. Porque... es bien loco eso.
Sí, porque, o sea, nunca he expresado una posición a favor de un gobierno y aún así por expresar repudio hacia otras personas.
Te
así
cae, pica.
Como Consuelo Porras, Curruchiche, como todas esas maras. Y automáticamente para estas personas vos sos del otro lado.
Del
entonces
otro
así como que...
Si a mí me pasa, vos. Y digo, eso que yo soy bien abierto con mi apoyo a Codeca. Y siempre lo he dicho, sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo soy full Codeca y apoyo desde el año pasado al MLP. Pero cada cuando me opuse al gobierno de Yamate y todo... que semillero. Y de semillero no me bajaban, ¿verdad? Y cuando dije que Consuelo Porras debía renunciar, que fijo de Arevalo te paga. Y todavía la fecha, ¿verdad? Me pasa mucho. Sí. Estoy hablando mis lives y digo algo en contra de Porras o de Curruchiche, como bien decís, ¿verdad? Y me atacan y me empiezan a decir que soy un net semillero, que soy un progre, que no sé qué. Yo sí con esta vara, ¿verdad? Llevo aquí un año hablando que soy marxista y me dicen pajas que no hay que...
El menos progre de la vara, ¿verdad?
Sí, amor, o que soy casi que anti-Arevalo también y igual me dicen que soy pro-Arevalo, ¿verdad? Y es como la vara, así, ¿no?
Sí,
está muy polarizada las redes también.
Sí, y también es parte de su juego, pues. Es así como que alguien se entera de que vos estabas haciendo algo, lo mandan en un grupo de WhatsApp y la mara ahí. Oh, y tal vez es un cerote con 20 celulares.
Ay, que las imágenes no has visto de cómo hacen en China los streamers, ¿no?
Ajá.
Que ponen como 1000 teléfonos ver sus videos y subir sus números.
Esa mierda es un modelo de negocios, ya, cerote.
Sí, total, las granjas de bots. Son puras granjas de bots.
Y por eso cuando vos pagas así por seguidores, te pisan las plataformas, pues. Es así como que, bueno, ya, te cachamos.
Sí, cabal. La verga. Que eso siempre ha sido un problema, ¿no? Me acuerdo cuando en YouTube empezaron aquellos grandes YouTubers como Germán y lo acusaban de farmear bots y desde entonces ya estaba ese tema de los bots.
Qué loco, ¿eh? Pero sí, yo siento que el papel de esta mara es así como desestabilizar, ¿verdad? Y,
sí, total.
Y mover propagandas, pues, o sea, porque a veces, o sea, solo se inventan chismes, ¿verdad? Es así,
sí, es que... puro chisme, ajá. Y ahí apoyan hasta los medios, pues, porque hasta hay medios que... Mira lo de Soy 502 ayer en 10, lo de la novia de Samuel que la acaba de contratar y qué vergueo se armó por eso. Ay, yo dije, a la verga.
Sí.
Y ahí y opino.
Yo vi que la Mara ni siquiera estaba criticando... el hecho de que, va, si bien no tiene nada de malo como que contratar así gente así, porque no hay nada en la ley que lo diga.
Sí, que lo prohíba.
También la esclavitud era legal, ¿va? La ley no sé si es un parámetro bueno, pero como que se enfocaron en que la estaban invisibilizando.
Ah, sí, por lo de la novia de Samuel. Y de hecho, por lo que dije, ya demasiado machista de mi parte.
Sí,
disculpen.
Ya.
Sí, no, ajá, sí, pero...
O sea, sí, ¿va? Está mal. Pero es que... Pero soy 502, ¿verdad?
Sí, o sea, ¿qué esperaban? No creo que esperaban. Hay un tipo EPE investiga, hay una cosa muy seria.
Sí,
qué puta, claro, que eso es clickbait, ¿verdad?
Sí.
Vos lees la novia de Samuel contratada en el Ministerio Finizo. ¿qué quiero ver? Shooter, que es uno, ¿va?
Sí.
Después, ya te quedas los hijos.
Sí, porque el titular, la ingeniera, no sé qué. Esa mierda sí, no vende,
y su nombre, nadie va a saber quién es, porque nadie lo va a saber, pues. Sí, claro. A menos que pongas como eso, si no te lo pusieron miedo a la novia de Samuel y es una.
Ajá, entonces se lee mal porque la novia de Samuel y es así como que, ay, esos cerotes no, que no iban a hacer esto. Ajá,
y después miras a los Nets replicando
la nota y a la otra Mara como que, ay no, la están invisibilizando. Entonces se vuelve así un duelo de que nadie habla del problema.
Del elefante en la habitación.
Ajá, nadie habla del problema, nadie habla del problema, sino que de los matices, ¿va? Es así como que, ah no, pero la invisibilizaron.
De los detalles.
Qué machistas, ¿va? Y los otros, ah, vieron qué mierdas. Entonces sí se vuelve una cosa de cabal, yo creo que vos has posteado memes de eso, ¿va? Así como que el PRI robaba más, ¿va?
sí, pero Yamate y robó.
Ya se vuelve así como que la defensa de los enemigos es siempre decir así, no, es que querías a Meme Conde.
Sí, cabal, y es como, vale. Pues no, pero es que ellos iban a ser diferentes, dijeron, va, eso es como la verdad. Sí, y de hecho, eso reduce también la discusión a lo absurdo, pues. Uh-huh. A lo absurdo, como vos decís, man, no hablas del problema central y te enfocas en detallitos que, o sea, pueden ser relevantes, porque, o sea, es necesario, qué sé yo, es cierto, ¿verdad? Decir la novia de Samuel si resulta algo machista, porque ajá, no.
Como
no
le decían a Shakira, la esposa de Piqué.
La esposa de Piqué, y es una mujer con logros, y estaba viendo ahí que tiene maestrías y doctorados, y no sé qué chingados, o sea. Es una mujer preparada, pues, tampoco claro, es cualquier cosa, ¿va? Pero es que mira quién lo publica, cabal, o sea, la nota, ¿no? Tiene sentido.
Sí, ahí abajo de esa nota, fijo, había una nota hablando así del calzón de Liam Payne cuando se murió.
Vos, qué triste eso, sí. De esa imagen, ¿va? Bien joven, 31 años tenía.
Sí, estaba joven.
Estaba bien joven y tenía un hijo y... A la verga, yo no entiendo todavía por qué pasó ahí, por qué se suicidó.
Yo creo que...
Pues solo se loqueó ya de tan drogado.
Yo creo que fue eso, porque no hay como que una nota que diga así como que nada relevante al suicidio.
Ajá, así como que él tenía indicios de que se iba a suicidar, ¿no? Que lo suele haber.
Sino que le pasó así tipo Charlie García, solo que se murió.
¿Va? La verdad, veo bien rockstar, ¿va? Esa es su forma de morir. Es más rockstar que los rockstar. Sí, ni es rockstar, ¿va? O sea, no va a ser rock. Es una banda pop, pues, y se murió bien rockstar. Y en Argentina, el país al que se va a morir también, ¿va?
Qué loco,
¿va? El país de los chistes.
Lo que me dio risa fue que como que lo estaban funando unas semanas antes, ¿no? Como no sé qué cagar.
Es que él andaba en Argentina porque este Niel, el otro One Direction, andaba con gira y fue a tocar a Argentina y él llegó a verlo, a su amigo, y estaba ahí en el evento y lo andaba. Yo lo que entiendo es que lo andaban funando porque quería como llamar la atención en el concierto de su amigo. Y él estaba ahí y las chavas van a tomarse fotos con él porque a vos, ¿va? Es otro One Direction. Pero el concierto era su cuate, ¿va? Entonces como que por eso lo estaban funando, entiendo yo, saber que.
Pero qué risa que un día después se muere y a toda la hora triste. Ya no se acuerdan de la funa.
Se acuerdan de la funa. Ahora ya están hablando de que igual y se suicidó por la funa, ¿no? Porque lo estaban funando demasiado. Tal vez no aguantó la presión, ¿va? O sea,
puede ser.
Acá es difícil ser así de famoso, ¿va? Pienso yo.
La verdad, sí.
Así de conocido que no puedes ni ir a comprar pan porque te van a reconocer. Y es como, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Va? Qué difícil vivir.
Porque de manera que ya cambia su estilo de vida a no salirse. Te pones Leo Messi y, o sea, ese set no puede salir de ningún lado del mundo.
Imagínate. O a Bad Bunny, que la otra vez que le tiró un teléfono a una fan porque estaba con la gran puta el cerote. O sea, de tanto que los abruman, que va a ser difícil eso.
Sí. Y como humano, siento que no estás diseñado a esa mierda, pues a ese exceso de atención. ¿Sí? Si ponete vos con 2,000 seguidores, o sea, te sentís abrumado a veces de la chingadera.
Imagínate miles de millones en cualquier lugar al que vayas. Solo en tu casa.
Puta, Messi, mirás niños en África con su camisa, cerote. ¿Sí?
Hasta eso, pues.
Ajá, ese cerote es así, puta, ultra global, ¿no?
Sí, no, hasta el lugar más desconocido, como así como Michael Jackson, imagínate.
Sí, sí.
Ese tipo era una leyenda viviente, ¿va? Se quitaba los lentes y la gente se desmayaba porque se quitaba los putos lentes, o sea, qué puta, ¿no? Increíble, eso es un fenómeno increíble.
Qué loco, mano, pero sí, regresando un poco al tema.
Sí, estoy bien desviado.
Se vuelve un rollo de narrativas y ya no se ocupa del trabajo real, ¿va? Sí, porque con lo de las cortes, hubo un gran mame, pero al final quedaron los que quedaron y ahí dejamos
el tema. Ahí se dejó el tema.
Ajá. Es así como que, bueno, Samuel se juntó con Sandra. Nadie habló de eso. Si lo hablaste un par de veces, puta, el combo prefirió sacar una nota acerca de Politokers que de las cortes, cerote. ¿Va? Qué raro, porque ponete, ahorita llevo como bastantes meses de no sacar opiniones de política. Y si hablo de política,
así en Twitter, ¿no? Ni nada.
Y si hablo cosas, es así en el podcast, porque vino, no sé, Arzu o alguien así. La cosa es de que semanas antes me había sacado Vader por una entrevista en la calle donde yo decía que me parecía Alex Sintek, ¿sabes? O sea, era una estupidez. Y va a tirarme mierda. Y así como que, bueno, está bien, vale verga. O sea, están enfocándose en algo que pasó en la foto y le diste screenshot y va. Vale, cool. Y después sale esta mierda. Y yo así como que... Y el que me dijo fue el... ¿Cómo se llama? El ciudadano común. Que de todos es con el que único que realmente hablo.
Pues, ¿no? Sí, pues.
Y el cerote así como... Mira esta mierda, ¿sí, tío?
Yo... Ahí estoy yo.
Eres tú, Rodrigo Polo. ¿Vale?
Esos magos.
Y puta, y leo la nota y así... A la verga, o sea, no hay sustancias, cerote. O sea, si vos realmente conoces a las personas de las que están hablando... Porque pasa que si no nos conoces, decís... Sí, pues, ¡qué mierdas!
Yo lo leí, yo me acuerdo que leí bien la nota antes. Porque dije, yo vi solo el titular y la Mara estaba hablando del titular. Que eso es otra cosa, ¿va? La Mara
no lee, los oficiosos,
solo vienen los titulares y no leen las notas, ¿va? Generalmente no hacen eso. Claro. Yo me metí a leer la nota. Y solo me cagaba de la risa con las mamás que ponía, güey. Así como, sí. Voy a tirar una opinión polémica y me voy a dejar de risa. Y la tiré, me valió ver.
Sí, pero yo, fíjate que yo en su momento sí pensaba que si alguno de esta mara, sí, su fin era como recibir una plaza del gobierno, se iba a cagar en todos. Porque la gente no nos ve como individuos, ¿va?
Como un grupo.
Ajá, hay personas que tal vez sí, va. Estefan tiene sus seguidores, es Jennifer, ¿verdad?, tiene sus seguidores, yo los míos. Pero, o sea, si vos ves una nota y siempre que hablan como que del grupo, va. O sea, aunque le tiren mierda a Byron, va, que es el que más recibe, digamos.
Le,
o sea,
cae el... Siempre, le salpica todo,
siempre, digamos, son, ¿no?, todos, porque para la Mara todos somos uno mismo, ¿va? Como code kids, ¿va? Ajá, es así, sí, como es que como no es Sergio Cano, no es tal, sino que es un grupo. Es un grupo, ajá, si vos la cagas, empañas,
sí,
a todos.
Va, o sea, le cae a todos. Y eso es muy cierto también.
Sí,
eso
y no está bien tampoco, pues, pero la cosa es que yo pensaba en su momento, cada vez que la Mara iba anunciando así como que, yo me enteraba que Byron iba a trabajar con no sé qué, yo así como que, bueno, ese cerote todavía, pues, porque hacía sentido.
Sí, pues, ajá.
Pero después Melanie, después Jennifer, y yo así como...
Dijiste, valimos de...
Sí, o sea, va, y si bien, o sea, ponete Jennifer, creo que no duró ni un mes, va, un poquito más.
Uh-huh.
Y Melanie se duró un poco más, pero decía yo, o sea, está bien que tengan sus aspiraciones de ese lado, pues, vale, sí, verga, cada quien...
Personales, así que cada quien hace su vida.
Pero siguió pensando en mí, así, decía que eran cagadas.
Claro, pisaron, y cabal, te pisaron, vos, sí, también te paso trayendo.
Sí, cabal, o sea, no afecta a nivel personal, pero sí es incómodo durante uno o dos días que dura la tirada. Sí. Lo bueno de esta fue que el combo recibió verga de todos lados.
Les dieron verga también, bastante.
Ajá, entonces fue así como que la Mara se quedó así como... ¿Y estos cerotes qué verga están hablando de eso? O sea...
Hay cosas más importantes, ¿verdad? Que atender.
O sea, puta, pudieron haber sacado una nota con fotos de Samuel hablando con Sandra Torres, ¿cerotes?
A eso les hubiera... Eso hubiera estado chilero también, ¿no? Mucho mejor.
En cambio, se mete con cerotes así como que... Y un poco de doxing, ¿verdad? De dar tus datos completos. Ajá, sí. ¿Y cuál es el fin, cerote? Y a mí lo que me hizo pensar fue de que va... Está el combo que, digamos, que tiene su reputación por las investigaciones de la administración pasada y algunas de esta, ¿verdad? Porque lo de la Iturbi,
de Fernández, lo de la ministra y...
Lo del no sé qué verga de las AAS, que como 2 millones en carne.
Ah, sí.
Y va, está bien. Y después ves esto, esta nota, ¿va? Y ves que la replica Vader, lo de Shella News,
los de Shella News,
Hoffman, entonces decís vos, o sea...
Y no, esta gente es a la que se oponen también,
ajá, entonces...
Te levanta sospechas, ¿sabes?
No voy a decir que trabajan juntos, ¿verdad? Pero...
Sí, sería atrevido, pero huele raro, ¿no? Huele raro.
Y aparte viene de una investigación de Rodrigo Polo, ¿sabes?
Así que yo estaba viendo que como que sacó algo y similar 2-3 días antes, ¿verdad?
No, Rodrigo Polo lo sacó hace 10 meses. O sea, cuando
empezó pasó el gobierno, digamos.
Ajá, porque una de las cosas que pasó en ese entonces fue que cuando ya está oficial que sí iban a tomar posesión estos dos, va, Karin
y
Arevalo, ellos empezaron a reunirse con bastantes grupos, va, entonces los periodistas, los pueblos originarios, bla, 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 va. Y entre ellos, o sea, creadores de contenido, va. estábamos ahí los de la foto, decís vos. No, sí. Y aparte habían como 10 personas más. Era una reunión grande, digamos, ¿va? Y el propósito de la reunión era como que escucharnos, ¿va? O sea, como que ver así como que...
Las inquietudes, ¿va?
No, no inquietudes, sino que decirles en qué la estaban cagando y en qué no. Oh, ¿va? Yo en la reunión ni hablé, ¿sí? Yo solo estaba ahí viendo, ¿va? Así porque, o sea... Vale, putado, sí. Porque sé que no va a pasar nada, ¿cierto? O sea,
debe ser simbólica, ¿sabes?
Sí, o sea, solo era mami, ¿cierto? Así como que vieron que estas personas medio figuraban ahí en lo político por sus opiniones. Sabemos, y traigámoslos, ¿va? Y la mara, sí, es que necesitamos más garantías de protección. Habían unos medios ahí como Factor 4. Ahí estaba Haroldo Sánchez también. Y yo no sabía que él iba a tomar la secretaría en ese entonces.
Sí, pues.
Y la mara dio sus opiniones. Ellos así como que fingiendo de escucharnos. Así, y prácticamente al final era así como que, no, pero sí, así como que échenos la mano. Como en ese momento.
Écheme la mano, puro Johnny. Johnny, puto.
Como decía el Raúl, no nos dejen solos. Sí, cabrón, sí, entonces algo así era la tónica y así como que... Bueno, después todos se tomaron fotos con Karin.
Con Karin.
Yo decidí no salir en la foto, sí, porque sabía que iba a pasar.
Y cabal.
Y después Rodrigo Polo agarró hizo una investigación. Y, o sea, y de mí puso, o sea, solo mi nombre completo, o sea, te va a decir, o sea, ¿qué hay?
¿Y qué pasa?
Y los invitados al podcast, entonces yo puedo ser codeca, ¿va? Porque tengo fácil, voz, ¿no? Ajá, sí, yo puedo trabajar con Arzu, ¿va? Yo puedo ser semilla, ¿va? Yo puedo ser todo.
¿Vos sos todos, man?
Entonces, o sea, si basas tus argumentos en invitados a un podcast, sí está avisado.
Pero es que Rodrigo Polo también,
¿verdad? Entonces el combo también lo repitió. Y lo, supuestamente lo son mejores.
Sí, cabal, sí. Y eso que sí son investigadores. Y más serios, ¿verdad? Ahí está la casaca.
Sí.
Sí, un saludo ahí a Sony y ahí, a Marvin, si nos están guachando.
Y Sony vino aquí a dos veces.
Sí, él habló, pues. Yo vine ahí. Yo la segunda fue la que vi de él aquí. Estaba, y estuvo buena la... Sí. Estuvo interesante,
¿verdad? Ajá. Y ponete, o sea el Cerote sabe que él no me pagó nada por venir aquí, pues. ¿Verdad?
Hola, sí, entonces,
qué verga. Entonces, por ese lado sí lo tomé personal porque va, es un suerte que ha venido aquí dos veces, más o menos. No éramos amigos, pero teníamos una relación así como que, como la tengo con vos, así sí, como pues. Que era una chingadera, así como que está esa mierda. Pero, y el suerte sabe dónde vivo. ¿Va?
Sí, eso es cabal, sí.
Entonces ya...
Sí, puedo haber puesto tu dirección hasta incluso, ¿va? Imagínate. Ajá, sí,
entonces ya se vuelve...
No, personal.
Personal.
O, aunque sí. No parezca, pero...
Sí, es personal. Personal. O sea, tú ya fue así como que... ¡Ah, la que verga! Sí, o sea... Ajá.
De nada, ahí el clickbait.
¿Y vos qué pensaste de esa mara de que estaban ahí en la investigación? Porque vos has tenido tus más y tus menos con ellos,
¿va? Sí, he tenido mis roces con algunos, ¿va? Incluso, o sea... Porque con algunos me llevaba, de hecho, hasta hace no mucho, ¿va? Pero hubieron roces ahí, ajá, personales, dijeras vos también.
¿Pero crees que es por sus opiniones en Twitter o qué?
Sí, por muchas cosas. Principalmente por mi militancia política, ¿verdad?
Okay.
Eso me ha traído muchas cosas buenas y malas, ¿verdad? O sea, buenas en el sentido en el que... O sea, ahorita estoy trabajando con la juventud aquí, lo urbano, con mis compañeros de ahí, los que les tengo un aprecio enorme, gente que trabaja muy bien, ¿verdad? Saben lo que están haciendo y tenemos el mismo objetivo, creo yo, el mismo interés. O eso parece, al menos, ¿verdad? Entonces estamos trabajando para eso, ¿no? Pero también por otro lado, digamos, con algunas personas con las que me he llevado en algún momento, hemos tenido roces por esa militancia también, ¿verdad? Porque es que, bueno, ya de por sí ser de Codeca es problemático, creo yo, ¿verdad? Es un grupo que está muy demonizado en Guatemala todavía.
Sobre todo en la ciudad, ¿no?
Sí, principalmente en las áreas urbanas, ¿verdad? Está muy demonizado Codeca, que yo creo que es algo... Que ya estaba yo consciente antes de meterme al movimiento, ¿verdad? Que era un movimiento muy mal visto, que eso me iba a traer muchas consecuencias. Pero no esperaba que hasta ese nivel, o incluso a relaciones personales, me podía llegar a afectar en algún momento, ¿verdad?
Qué loco.
Porque si yo me llevé en algún momento bien con algunos, ¿verdad? No quiero decir nombres para no ampliar más el problema, pero, o sea... Por lo mismo de Codeca, nos peleamos, imagínate. Okay. O sea, porque en algún momento contribuyeron a una narrativa falsa en contra del grupo y era algo de ¿qué están haciendo? Sin nada que ver, ¿va? O sea, ¿por qué hacen eso? ¿No? Si no les hemos hecho nada, ¿va? O sea, sí. Yo entendería si les hemos tirado, qué sé yo, pero no. Entonces fue así como, bueno.
Y a partir de ahí sí se ganan las tiraderas.
Sí, ahí sí yo digo, ya, de vez en cuando, bien podría tirar más, pero sí, tampoco hay que meter. Pienso yo que. como dices, perder el tiempo, ¿no? En cosas que al final no tienen sentido, porque la lucha o el objetivo es más grande, creo yo.
¿Va? Exacto.
Que claro, hasta nosotros mismos, pues, sí, o sea, yo estoy trabajando para que el movimiento llegue al poder y te lo transforme, ¿va? Uh-huh. No yo, no Sergio Cano, no, yo no quiero un curul, yo no quiero una alcaldía, ¿va? O sea, si en algún momento se diera porque así lo decide el movimiento o me quieren a mí ahí, pues podría aceptar, ¿va? Pero sí decir yo quiero hacer eso, tampoco. Es que, no es mi interés personal, ¿va?
Qué difícil también entenderlo, pues, porque hay personas que automáticamente te ven a vos, o sea, no a vos personalmente, pues, pero o sea, como que estás dando opiniones acerca de algo, como que rápido su mente los lleva a pensar que vos estás buscando algo de eso, ¿va? Más si estás militando en un partido, un ¿va? Ajá, en un sí, movimiento, es así como que este lo está haciendo porque quiere llegar acá. Va, entonces muchas veces sí, y tal pasa, vez sí vaya a pasar, digamos, o sea, pues, o sea, porque vos sos de las cabezas que menos figuran, siento yo, o sea, por lo menos de la juventud. O sea,
sí, por lo menos de la juventud tal vez, ajá, sí, ajá.
Entonces tampoco yo lo descartaría en algún momento, pues, pero o sea, el entender que por el momento no lo estás haciendo por eso, para muchas personas no es fácil.
Sí, no es fácil, no es fácil de entender y sí, hasta no lo podría parecer, ¿verdad? Podría parecer que es mentira porque lo puede parecer justamente, va.
Sí.
Pero sí es un poco complicado, tiene sus cosas, definitivamente.
Sí, ¿y la militancia? ¿Por qué crees que está tan demonizado Codeca? O sea, ¿crees que se han ganado esa demonización o ha sido parte de narrativas también?
Yo creo
así,
que
de racismo.
Sí, definitivamente ha mucho racismo y clasismo, ¿no? O sea, imagínate un movimiento originalmente campesino, en su mayoría indígena, o sea, obviamente hay mucho de racismo y clasismo ahí. Pero yo creo que también es como se lo han ganado, pero no es de decirlo de mala forma, ¿verdad? Sino que, o sea, se lo han ganado porque han hecho las cosas bien, creo yo, ¿verdad? Ese es como mi punto de vista. Porque, por ejemplo, a diferencia de otro montón de movimientos aquí en Guatemala, no se han plegado, por ejemplo, a la narrativa de la embajada, ¿verdad? O sea, no se pliegan a la embajada y Codeca no se pliega y Codeca está visto como un enemigo como para Estados Unidos porque no se pliegan, ¿verdad? Y eso ya te pone en contra todo prácticamente, ¿verdad? Porque los medios en contra, sea el medio que sea, definitivamente en contra de Codeca, ¿verdad? Hace un bloqueo y somos la causante de la pobreza casi, ¿verdad? En el país, o sea, a ese nivel llegan, ¿verdad?
Sí.
Pero porque no se pliegan, entonces en ese sentido a mí me gusta mucho precisamente por eso Codeca, ¿verdad?
Sí, claro.
Lo miras a la mayoría de movimientos y tienen más alguna relación con la embajada, ¿verdad? Uh-huh. O con USAID, o con la NED, o con... y muchos y hablamos de partidos políticos, hablamos de movimientos sociales, que Codeca no es un partido como tal, ¿va? Entonces hay movimientos similares que también están plegados o ya se plegaron, ¿va? O se vendieron. Y decís vos, y es lo que te decía con Arévalo, lo mismo, ¿va? Si no respondes a los intereses internos y priorizas la agenda de los intereses externos, ¿va? Uh-huh. No puedes realmente velar por el interés de la gente o el interés común, ¿va?
Yo siento que Arévalo es un gran embajador. Como sería presidente mejor como es embajador. Un gran embajador.
Sí, sería mejor como diplomático del gobierno. Le
es que eso es, él es eso, ¿no? O sea, su experiencia ha sido eso. Y
diplomática.
Después, ajá, y es así como que... O sea, porque creo que Ana lo decía aquí, Ana historiadora, de que él creció siendo el hijo de tal.
¿Ah? Sí, pues sí, eso es una gran presión también, ¿va?
Presión y ventaja, porque, o sea, creció en Uruguay, es una pues, buena universidad.
Ya de las élites del país realmente.
Ah, y él así como que ha hecho su carrera a través de, o sea, no tuvo que forjar un carácter tan fuerte, digamos.
¿Va? Sí, pues para lograr las cosas.
Ajá, él, eso es le cierto, caían las cosas, así que pues, entonces siento yo que mucho de eso lo estamos viendo ahora. Que como...
eso es muy buen análisis, de hecho. Eso,
¿va? Que no tiene un liderazgo así porque nada le
nunca
costó.
Lo necesitó, sí. Ajá. Nunca necesitó ese liderazgo. En cambio, vos mirás a Telma Cabrera y es una tipa con un muy buen carácter y que ha luchado por estar donde está también, ¿va?
Y también tiene muchos mitos buenos y malos a su alrededor, ¿va?
Ajá, sí, que construyen como la figura, sí. Eso es bien chilero.
He escuchado cosas de ellas así buenas y no tan buenas y es así como que pues no la conozco. Entonces es así, me dicen así como que no es que ella todo lo que dice es porque como que está guionado.
Ah, sí, pues,
Y así como que, pero yo la he visto como en mítines y cosas y no se ve guionado.
Sí, cabal, no, sí. Y tiene sus posturas bien firmes en un ¿sí? montón de temas. O sea, sí, está... Y es ahí donde vos decís, ah, pues chica, esa es mi presidenta.
Ah,
ahorita es mi mera vera.
Mucha gente iba ahí con ella, ¿va?
Sí, sí, ahí sí que ella es como la gran figura, ¿va? Y es que también, si vos lo pensás, en un país como este, imagínate una mujer así ganando, en un país tan racista, tan machista, clasista, tan machista, ¿va? Sería un cambio de paradigma. Ya es solo eso. Si les dolió que Arevalo llegara, imagínate una mujer como Telma Cabrera en el poder, ¿va? Ellos se cagan encima. Sí. Digo que se cagan encima.
Sí, se mueren.
Ahí dice que se mueren las élites acá y sería como el primer gran golpe, ¿va?
Sí, la verdad, sí. O sea, y por eso ni la dejaron participar.
Sí, les dio miedo. Y quedó en cuarto hace 4 años sin casi hacer campaña. Y se quería meter con Jordán, que era una figura ya en ese momento. Había chances grandes, unas posibilidades muy reales.
¿Vos sentís que muchos dicen que la participación de Jordán fue lo que arruinó?
Sí, lo que arruinó la candidatura, definitivamente. Sí, que era lo que hablábamos el otro día. Sí, sí. O sea, no se cambió porque ya había poco tiempo también. Porque como hay que hacer asambleas para elegir a los candidatos, ¿verdad? Y si se volvió a llamar a asamblea, corríamos el riesgo de no meter, pero ni a los diputados ni a los alcaldes, y que se nos votara absolutamente todo, ¿verdad?
Sí.
Entonces no se cambió, pero sí, tal vez no fue la mejor decisión, definitivamente, ¿verdad?
Sí, es que en papel tal vez se miraba como algo bueno, porque él también como que tiene como ese jale de que, ay, lo exiliaron, y ay, él luchaba por los derechos.
Como cuando era procurador.
Y como que cayó en cuando Jimmy empezó así a sacar a todo para la verga, ¿ves? Ajá, sí, pero güey, sí, siento yo que sí la atroció más.
Sí, la verdad, y sí fue partido. Al partido en general, ajá, sí fue una. Y no solo eso, pues lo que decíamos otra vez, ¿verdad? Una serie de muchas cosas que pasaron a lo interno, con las bases, con las formaciones, con el tema del propio clientelismo que hay con los otros partidos también, ¿verdad? Que no todos, aún siendo CODECA, votan por el movimiento. O sea, cosas que definitivamente hay que tratar, ¿verdad? Que hay que aprender, porque si no.
¿Y cómo están sanando eso? O sea, esas diferencias que tuvieron, ¿cómo están haciendo para trabajarlas? Y como que.
Bueno, yo creo que se está haciendo, ahorita ya CODECA está haciendo mucho trabajo de formación, ¿verdad? Uh-huh. Que es lo, yo siempre le he creído, ¿verdad? La clave, ¿verdad? Si las bases tienen que estar formadas.
Eso es lo que, ¿verdad?, más te llega a vos, ¿verdad?
Sí.
Como que esas convivencias, esas chivas.
Sí, ¿no? Las convivencias, las formaciones, el tema de la discusión política, ¿verdad? Uh-huh. Porque si no hablas de política, nunca vas a avanzar en el tema, ¿verdad? Tienes que hablarlo con las comunidades necesariamente. La cosa es también, por ejemplo, cómo le llegas a las comunidades a hablar de esos temas.
Pizarro.
Porque hay mucha gente que está en extrema necesidad y no quieren escuchar ahí pajas, ¿va?, del buen vivir o qué sé yo. O sea, son cosas que no les interesan, ¿verdad?
Claro.
¿Qué les interesa? Comer, ¿va? ¿Qué les interesa? Que tengan salud. Cosas muy básicas. Entonces, hay que llegarles por esos espacios también, ¿verdad?
Claro.
O el tema de que les afecta. CODECA están presentes en muchos lugares por el tema de la luz, por ejemplo, ¿verdad? Que eso es algo que se sabe, ¿no? El tema de que si robamos luz y la chingada. Yeah. Que los que lleguen a CODECA les damos una bolsita de luz, ¿no? de regalo, ¿va? Pero sí, ajá, que el tema de la luz. ¿Pero por qué? Porque es un servicio muy caro. En el área rural se aprovechan las empresas de la gente. ¡Pobre! Imagínate esa mierda, ¿verdad? Que les quieren cobrar lo que les cobran aquí en la ciudad, pues.
Yeah.
O sea, no tiene sentido. Entonces les llegas a las personas desde esas perspectivas. Y se está haciendo ese trabajo, creo yo, de bases, ¿verdad? De trabajo de bases.
Sí, pues, pero también la formación, tanto adentro del partido como de ustedes afuera, ¿no? O sea, de ir al campo, así,
sí,
donde pasan las
con
cosas.
Con otros, ¿va?, grupos también, ¿va? No solo con lo interno de CODECA, ¿va? Por ejemplo, este año hemos trabajado con algunos grupos. Por ejemplo, hace no mucho fuimos a Palencia. Estábamos, bueno, pues cerca de Palencia, de hecho. En Azacualpía se llama el lugar.
Okay.
Que está en la carretera camino al Atlántico ya. Uh-huh. Con unos jóvenes, ¿verdad? De la de Juventud Obrera Cristiana se llama el grupo.
Nice.
Ahí con unos jóvenes trabajando con ellos. Interesante, salió una cosa interesante. Y así con otros grupos, ¿verdad? Y por eso lo que te decía de la U, por ejemplo, que estamos trabajando en la universidad ahorita como juventud. Estamos trabajando con la Asociación de Estudiantes Universitarios, con la AEU. Estamos trabajando con el FER, que es otro grupo estudiantil que hay al interno. Y con varias ASOs de escuelas y facultades, ¿verdad? Por ejemplo, la ASO de la Escuela de Historia, de, uh-huh, Ciencia Política, de la Escuela Superior de Arte. ¿Por qué? Porque necesitamos articular, ¿verdad? O sea, también el movimiento solo no va a lograr gobernar, pues. O sea, no va a lograr esos cambios. Porque hay otra gente que es de izquierda, incluso, que no está trabajando con CODECA, ¿va? Pues están, uh-huh, haciendo en sus espacios su labor. Y es valioso también, ¿va? Y son grupos a los que hay necesidad de acercarnos, definitivamente.
Es que sí, o sea, si no te acercas a las personas que realmente les afectan los problemas, no vas a saber nunca la naturaleza.
Exacto, sí, no se puede, ¿va? Y es esa idea de la autodeterminación de los pueblos, ¿va? Que decía, ajá, Lenin, por ejemplo, ¿va? Que, ¿por qué autodeterminación? Porque solo ellos conocen sus necesidades, ¿va? Mejor que nadie.
Sí.
Entonces, tenés como un partido guía, ¿va? Tenés a Lenin, tenés a los bolcheviques, tenés a Stalin, qué sé yo, ¿va? Al frente. pero las necesidades, las propuestas y las ideas vienen de las bases, ¿verdad? La gente misma, que es la que de primera mano conoce esa realidad.
¿Y vos qué crees que fue como que las cosas que separaron a la Unión Soviética? ¿Sentís que no estaban como preparados para la cantidad de personas o terreno que tenían? ¿Cómo?
Bueno, eso es una cosa, era un terreno demasiado grande. Sí. Demasiado, era y muchos pueblos, ¿verdad? Ese es como el gran reto, esa es como la gran hazaña, creo yo, de la Unión Soviética. Sí. Es otra cosa, que hicieron un montón de cosas bien. Sí. Pero su gran hazaña fue la unificación de esos territorios, ¿verdad? La unidad de esos territorios.
Sí, porque son países así con idiosincrasias distintas. ¿Sabes? Si no, mira, Ucrania sí. Al ver así como un poco de la historia de Ucrania, ves que esos vergas no se dejaban tampoco, Cerote.
No, y tanto que Lenin les dio como su autodeterminación. Sí. Porque si no se hubieran opuesto totalmente a la... Y de hecho tuvieron problemas con los bolcheviques, ¿verdad? Claro, y con Stalin y con un montón de vergueos ahí,
era un grupo, así que no sé, incluso hasta ahora es así, son así.
Sí, ahí está la consecuencia de eso también, sí. Esa lucha. Creo que hay otras cosas también, ¿verdad? Sí. En Ucrania hay mucha mano de Occidente ahí metida. Se aprovecharon de la gente en Ucrania y pues estamos viendo las consecuencias. Pero... sí, yo creo que la Unión Soviética cayó... bueno, hay muchas razones, ¿verdad? Uh-huh. Una de esas es lo que plantean muchos marxistas todavía, que es el revisionismo, le llaman, ¿verdad? Este movimiento que surgió con la muerte de Stalin, ¿verdad? Uh-huh. Stalin falleció y este Khrushchev, como le querrás decir, ¿verdad? Uh-huh. Empezaron con la desestalinización, le llamaban ellos, ¿verdad? Sí, es cierto. O sea, acabar como con la imagen de Stalin y le echaron tierra hasta la... O sea, le echaron un montón de tierra encima.
Es que como
encima,
que se querían separar mucho de lo que él representó, ¿verdad?
Sí, y eso es como el gran revisionismo, ¿verdad? Porque realmente quien elevó la Unión Soviética, o sea, bajo el mando, fue Stalin, pues, o sea, y eso es innegable, pues.
Estaban tú por tú con Estados Unidos.
En 30 años, ¿no? Sí. O sea, y eso era con los planes que quedaron de Stalin. De hecho, Stalin lo dijo en algún momento, él dijo así como que tenemos que ponernos a la par o nos van a comer vivos, porque sabían que a la revolución le iban a atacar. De hecho, cuando ganaron los bolcheviques, la guerra contra los mencheviques y todo, de hecho, a los mencheviques los apoyaba una coalición imperialista formada por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia. Desde el inicio, ¿verdad? Uh-huh. Siempre fue a la revolución, siempre fue atacada. Entonces, Stalin lo sabía, ¿verdad? Dijo, estos cabrones nos van a atacar.
Sí, porque si bien en la Segunda Guerra Mundial fueron hasta cierto punto aliados, ¿va? Y se hicieron huevos, así como que con los nazis, porque bueno, tenían los dos el mismo enemigo en común, ¿va? Más Rusia que Estados Unidos, ¿va?
Sí, eso de verdad.
Porque Rusia fue lo que hizo como el 90% del trabajo, ¿va?
Ajá. Sin más, ¿verdad? Sí. Casi todo el chance.
Los otros solo llegaron así, bueno, ganamos.
Sí, el día de, y hacen películas del día de, todo de ese día, ¿vale? Ese marco de Normandía y la chingada.
Sí, tu madre.
Sí, pero
La cosa es de que como que ellos sabían que una vez terminado como que Hitler y todo eso que representaba
Estados Unidos,
algo más sabían. Iba a pasar, ¿verdad?
Y de hecho lo propio de Stalin, o sea, esa alianza que hicieron, que más que una vez fue solo un pacto realmente, sí, ¿verdad? De no agresión, la idea era que no, o sea, porque Stalin sabía que Hitler eventualmente iba a querer conquistarlo todo. Sí. Era un hecho por la ideología que tenía, era un hecho que iba a querer conquistar Europa, y eso fue lo que hizo, ¿verdad? Conquistó medio Europa. Entonces, sabiendo eso y sabiendo que estaban en proceso todavía de industrializar, de llevar su industria, de todo lo que estaban haciendo, que no estaban en condiciones de luchar en los 30, que los nazis ya estaban en el poder, ya habían elevado todo, y la Unión Soviética estaba todavía en ese proceso, saliendo de una última gran hambruna que tuvieron, que era cíclica, justo lo del Holodomor, que le dicen, va, en Ucrania, hasta tuvieron un montón de vergueos. Entonces, el pacto era como, miren, va, no lo vamos a pelear, porque no podemos pelear ahorita. Pero eventualmente lo vamos a pelear. Sí, nos vamos a dar verga. Pero espérense. Tenemos chance de elevar también.
Voy al gym, ¿no?
Así que vale, podemos mamados y entrenar. Bajamos Goku ahí. Tenemos un año. Tenemos un par de años. Eso lo que hizo Stalin fue ganar tiempo, creo yo. El pacto Ribbentrop-Molotov, creo que se llama ese.
Hasta que el otro sujeto empezó a meterse ahí, ¿no?
Y hasta que sí, ya dijo el loco del Hitler. Dijo, bueno, invadamos Rusia, ¿va? La operación Barbarroja. Se metieron y ya vimos la historia, ¿va? 20 millones de soviéticos fallecieron en esa guerra. O sea, gran guerra. Gran guerra de la Unión Soviética. La gran guerra patria le llaman en Rusia, de hecho, todavía. ¿Ah, sí? Ajá, esa lucha.
Entonces, ¿qué crees vos que falló ahí de la Unión Soviética en su momento?
Sí, el revisionismo, ¿verdad? Eso de negar el trabajo de Stalin. Porque fue prácticamente eso, ¿verdad? Negaron el trabajo de Stalin. Eso que se convirtieron en lo que tanto decía Lenin y Marx, por ejemplo, en burócratas del Estado, del partido... se volvió como una élite, ¿ah? Como ya no habían élites, como ya habían acabado con la mayoría de la burguesía, la élite se volvió el partido, ¿ah? Entonces se volvieron ellos burócratas, un órgano por encima de la sociedad, que ya no conocían las necesidades de las bases del pueblo soviético. Entonces se desligaron y se asquearon de poder, se atestaron de poder y de riqueza.
¿Ah? Es que sí.
Sí, se volvieron burócratas. El partido se volvió un partido ya más burgués, casi que la nueva burguesía, ¿va? De hecho, mucho de la burguesía rusa que surge después de la caída de la Unión Soviética sale de gente del partido, ¿va? Que acumuló riquezas, acumuló propiedades, acumuló un montón de cosas, ¿va? Entonces, principalmente fue como eso, como que se volvieron burócratas, ¿va? Se volvieron burócratas y se volvieron un poder social imperialista, le llaman algunos incluso, ¿va? Que ya empezaron a ya no solo apoyar el internacionalismo proletario a las revoluciones, sino que directamente se metían a los lugares como Estados Unidos hace, ¿va? O sea, se metieron en Afganistán, se metieron, ¿va? Sí, claro. Y les dieron pija, ¿va? Les dieron los talibanes, les dieron verga a los soviéticos, ¿va? Un ejército mucho más poderoso. Sí. Todo. Fue como el Vietnam de la Unión Soviética, ¿va? Sí, tienen una vergüenza ahí a los nazis, tienen una pijiza, ¿va?
Es que ese es imperialismo. Yo siento que el marxismo y todas esas cosas están bien, ¿va? Como, y siento que el único país que lo está sabiendo llevar hasta cierto punto y todavía no se considera totalmente socialista es China, ¿va? Aunque sí tiene políticas, ellos se consideran como algo nuevo, ¿va? No dicen, ah, no somos esto, somos una formación en tal política.
El Rosarín,
China.
El Rosarín le dice una nueva formación sociopolítica, socioeconómica, como le dice.
Pero siento yo que sí, como que están sabiendo adaptar la realidad del mundo a su ideología, ¿va? Pero otros casos, así como Rusia, como Cuba, como Venezuela, como que no. O sea, como que lo que hacen es como que una nueva jerarquía,
¿verdad? Sí, ajá, crean.
Y una nueva burguesía.
Nuevos aparatos, ajá.
Y ahí es cuando pisan, pues, porque, o sea, la mara empieza a notar así como que la brecha, ¿verdad? Es así como que, ah, pues, ese cerote tiene carros y come talega. Y yo estoy aquí valiendo verga, pizza, así, ajá, comiendo, sí. Estamos comiendo así puros replicantes, ¿verdad? Así como que el mismo maíz, el mismo frijol y el mismo pan, ¿verdad? Entonces todos así como que qué verga, y eso es lo que causa la brecha, ¿verdad? Algo que he visto también mucho de como cuando es un tema ideológico y no lo personalizo en vos, sino que lo he visto en muchas personas, así como que es que cuando sos de izquierda, o sea, como que cuando defendés a la izquierda, sos así como que un poco hasta apologista de lo mal que hace la izquierda. ¿Vos te considerás así o sí sentís que vos podés ver los matices?
Mira, yo creo que incluso
como en Venezuela, digamos.
Ajá, incluso esa gente que vos decís, yo creo que son conscientes de los errores, ¿vale? De los problemas. Pero es que, bueno, y eso yo lo asumo, por ejemplo, con lo de Venezuela, o Nicaragua, o Cuba, que son los ejemplos aquí en América Latina, ¿va? Y tiene sus errores, y sus achaques, y sus problemas, y muchas cosas mal. Sí. Que hay muchas cosas mal, porque hay que decirlo, ¿verdad? Pero es que cuando vos mirás que estas revoluciones, desde sus inicios hasta la fecha, fueron atacadas por el imperio. Sí. Y dice, es que tampoco voy a ponerme yo de... hay errores. Pues no los voy a criticar yo abiertamente porque le voy a hacer segunda a lo que hacen de por sí el imperialismo y los fachos, ¿me explico?
Sí, sí, sí.
¿Va? O sea, así como, por ejemplo, la Revolución Sandinista, ¿va? Que es tan criticada la Revolución Sandinista, es asquerosamente criticada, ¿va? Y que Ortega, que si Murillo, que si los hijos están en el gobierno, un montón de críticas se les hacen, ¿va? Que si represión, que si los presos políticos acaban de venir a Guate, por ejemplo, que acaba de pasar justo. Pero vos mirás la historia, la Revolución Sandinista ganó en el 79, ¿va? Logrado la última gran revolución socialista en la historia del mundo reciente, que ganó armada, lucha armada. Lo lograron, ¿va? Los sandinistas llegaron al poder y todo. Y si vos miras la historia, la contra que pagaron los gringos, puta, que fueron brutales esos hijos de puta. Son unos malditos en Nicaragua, ¿va? Sí. Entonces vos decís, vos lees esa historia y decís, puta, ¿cómo no iban los nicas a contestar igual o peor a la represión? Si mira cómo lo que hacían con los contras, ¿va? O sea, torturaban sandinistas, los desaparecían, los violaban, los... O sea, hicieron atrocidades. Si vos lees lo que hizo la contra. Y todo pagado con... Y curioso, ¿va? Dinero del narco en Estados Unidos. Y
la CIA.
La CIA, sí. Pero con dinero del narco, ¿va? Y mucha gente entrenada con la dictadura militar argentina que prestó apoyo para hacerle la contra a los nicas, ¿va? Todos decís, no, hombre, ¿cómo voy a yo a tirarle mierda a los nicas si ya les dieron pija, les dieron verga y le siguen dando verga, ¿va? O sea, como digo, hay cosas mal, definitivamente, sí. Pero no voy a hacerle yo segunda al imperialismo, pues no, claro, podría, ¿va? En ese sentido. Entonces, como vos, y yo creo que eso pasa muchas veces veces con mucha mara así de izquierda que se mira muy extremista, ¿va?
Sí.
Que yo sé que ellos saben que hay cosas mal, ¿va? Porque no somos tontos, tenemos, hay que tener pensamiento crítico necesariamente, ¿verdad? Claro. Pero creo que hacerle segundo al imperialismo tampoco es la vía, ¿va? Si vos mirás y mirás la alternativa en Venezuela, es María Corina Machado, y decís, no, hombre. Puta, más o que se quede Maduro otros 30 años, ¿qué puta es toda esa maje? Pidiendo invasión de Israel, del Comando Sur en Venezuela, una intervención, pues. Y vos decís, ¿de verdad esa mara van a apoyar mucho? Pues bueno, ahí sí que cada quien. La mara que apoya a Elon Musk y, o sea, Trump, y decís vos. O Cuba, ¿verdad? Que sí, desde que lograron la revolución, la invasión de la bahía de coches, tienen Guantánamo, que es una base de tortura ilegal que tienen ahí en Cuba, por ejemplo, ¿verdad? De los gringos. Entonces vos decís, y lo que te decía la Unión Soviética, desde el inicio atacada siempre, ¿va? Sí. China todavía es atacada por los medios occidentales, por la guerra comercial, que Taiwán. O sea, digo, nah, no lo voy a hacer yo segunda. Vietnam hace mucho acá salir de un intento de revolución de colores, imagínate, sí, claro, contra el gobierno socialista de Vietnam. Entonces decís, sí, hay cosas mal, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Y ellos tienen que resolver lo interno, pero que no se metan los gringos, ¿verdad? Si tal vez si los gringos lo dejaran en paz, hicieran las cosas mejor, ¿verdad?
A mí lo que me hace ruido, cabal, específicamente en Venezuela, fue cabal el ver a personas tan activamente interesadas en esa mierda.
Como
y los mosques, o sea, sí, qué figura es, hijo de puta.
¿Qué hace el hombre más rico del mundo chingando un país como Venezuela?
Sí, ves así como que, ah, tal vez tienen litio, tal vez tienen cosas que le interesen, pues, y ya le interesa más una Machado, ¿verdad? Que se alinea a su forma de pensamiento.
Que
pide
que el Comando Sur invada.
Como Milei. Milei se alinea con Estados Unidos. Total. Y deja que exploten y hagan de todo en sus tierras, pues.
Vendió la Patagonia a Israel, dice los argentinos.
Seguramente. Sí. Y ves que la economía no mejora igual en Argentina. O sea, de hecho, cae más.
Sí, y mira, en Venezuela ya no tienen inflación. Qué gran inflación que hablaba Venezuela de 200-300%. Ahora ya es... Vos mirás las estadísticas de la región, son los que mejores números tienen ahorita.
Sí, sí.
Hasta van a crecer este año como 4-5% de su economía.
Y mucha gente está regresando, según sé.
Y por proyectos del chavismo, porque el chavismo es el que tiene un programa de reinserción, decís vos, se los traen de afuera y los regresan, les ponen casa, les ponen trabajo y todo. Y vos decís, están haciendo cosas, ¿verdad? Están trabajando.
Cosas están pasando.
No, sí, por nada, 6 millones de gente en Venezuela le siguen votando. El voto duro,
¿verdad? Es duro.
El chavismo son 6 millones y volvieron a votar los 6 millones. O sea, yo tampoco veo el fraude porque ganaron como con 6.5 millones de votos. Es el voto duro del chavismo de toda la vida.
Sí.
Y hasta un poco más porque habían bajado sus números hace no mucho y los volvieron a subir.
Sí, yo siento que cabal con esa, con eso del fraude, como que hubo muchos hoyos ahí, ¿va? Muchos agujeros de parte de los dos lados, pues, porque era así como que el otro también se negaba al reconteo, ¿va? Maduro, obviamente, ¿va? Pero también los otros era así como, no, pero nosotros tenemos aquí las pruebas.
Las actas, y no tenían nada porque nunca subieron las actas a ningún lado.
Pues, y tenían esa su página y era así como, eso no es prueba suficiente tampoco, pues. Es así como que, va, yo puedo subir las actas de mi colonia.
Aquí lo que hicieron aquí, que querían hacer lo mismo, recontar votos. La misma lógica de la ultraderecha en Venezuela.
Ajá, yo puedo sacar las actas de mi familia y todos votaron por mí, ¿verdad? Entonces ahí hay un 100%.
Cabal.
Pero ya de eso, que sea algo vale. Pero sí hubo una disputa así bien extraña y la que causó conversación. Y cuando se mete a Estados Unidos, siempre hay división, ¿va? O sea, es así como que ya se vuelve una cosa de porque a mí también me hace mucho ruido cuando Estados Unidos se mete, ¿va? Entonces es así como que, ay, estos cerotes, qué putas,
¿qué interés, ¿va? ¿Cuál es su interés?
¿Qué vergas?
Y miras, y después miras a la jefa del Comando Sur, ¿va? Es una canche que no creo que se llama, una militar, se me olvidó siempre, Lisa, creo que se llama ella. Que cada vez que habla, si vos la escuchás y habla como que fuera política y es una militar, o vos, la jefa del Comando Sur, diciendo que en Venezuela, aquel del Triángulo de Litio, Bolivia, Argentina y creo que es Venezuela, ¿no? Creo que otro país es el que está ahí, cabal. El Triángulo de Litio, que es importante para la región y para la seguridad nacional de Estados Unidos. Puta, Estados Unidos está al norte, ¿verdad? Que está Argentina, ¿qué tiene que ver Estados Unidos ahí, va? Decís vos, estos hijos de putazos. O que la influencia de China en la región, hay que combatirla, pero es que los chinos hacen carreteras, hacen hospitales, hacen de todo. Y eso está mal. Y lo dicen vos, ¿sabes? Como que fuera algo malo. Ay, debemos decir como, ¿qué tiene de malo? Qué chilero que los chinos vengan a conseguir mierda, ¿no? En África eso hicieron y están desarrollando el continente.
Sí.
No solo un país, están en el continente, vos.
Qué loco los chinos.
Sí, y ayudan a las industrias locales a monopolizar sus recursos ellos mismos, vos.
¿Y cuál es el interés de China ahí?
Los recursos, definitivamente. Okay, o sea, okay. No, eso es un hecho, creo yo. Los recursos.
Pero por lo menos te dan para recibir algo, pues.
¿Ah? Sí, son tratos muy justos. O sea, tal vez Leilo dijo, no, hace no mucho, ¿ah? Que China no te pide nada a cambio. ¿Ah? Que no los chingues, te piden nada más. Uh-huh. Y ya la van al préstamo que le iban a dar antes a Fernández, que ese mula rechazó. Tan Gil bien y estuvieran los BRICS ahorita ya de la Argentina. Sería una buena... Ahorita buen paso.
Yo acabo de ver a este amigo de Rosarín, que es igual que él, que se llama Maurice Dieck.
¿Sabes qué es? Maurice Dieck, ajá, sí.
El
sí,
que
sí,
habla
sí.
de finanzas, ¿no? Pero lo invitaron a estar ahí como un mes en China. Este te venía fascinado.
Es que...
Ajá, y dice él así como que, bueno, está bien, porque mucha gente lo que critica es así como que, como en Corea, que te llevan así a un lugar así, stage, ¿verdad? Así que sí, te llevan así como que a lo bonito y vos, ala, así va, no pasa nada aquí. En cambio, allá fueron así como bastante tiempo y en bastantes lugares. Fueron un chingo de ciudades. Entonces, se vio distintas realidades, así las grandes metrópolis y grandes ciudades gigantes.
Y ciudades pequeñas.
Y ciudades pequeñas. Entonces, o sea, si esto fue teatralizado, o sea, tu madre, pues. O sea,
¿cómo molesta que uno tantos millones? ¿No? Sí, de la vera.
Ajá. Y hablaba así de las formas de pago allá, de que casi no es tarjeta ni nada, sino que todo es a través de una app y que todo es así como que
WeChat. Ajá. Que pagan ellos, ajá.
Y que el CERT está fascinado, man. Y cabal tuvieron una conversación con Rosarín, man. Y el Rosarín es más. Es más.
Ah, sí, pro China. Él es súper china.
Ajá, pero el que habló más fue Morris porque tenía la experiencia y el CERT fascinado. Y Rosarín, así como feliz de que por fin alguien vio la realidad que él le ha visto, ¿verdad?
Cabal.
Sí, entonces en ese sentido sí siento yo que. O sea, que hay que considerar como nuevas formas de.
Sí, nuevas formas de organizarnos, ajá, de organizar todo, ¿va? De gobernar, de organizarnos, de organizar la economía, lo político, lo social, lo cultural, ¿va?
Sí.
Y porque, y como te digo, entonces China, y va, y eso es lo interno de China, ¿va? Hay muchos que dicen, no, que es un poder imperialista y pues tiene algunos rasgos por ahí, pero no terminan de hacerlo realmente, ¿va? Porque vos miras cómo actúan, yo miro principalmente África, ¿va? Que es donde más se han metido, principalmente. Pero es que yo pienso, ¿va? Les hacen infraestructura, que eso es para cualquier país que busque desarrollarse es clave, ¿va?
Claro.
No puedes llegar al lugar más alejado del país y tenés carretera de tierra, ¿va? Vas a meter un 4x4, sin mucho.
Como acá.
Ajá, sí, no vas a poder meter un carro normal, una grúa para construir, ¿va? Los chinos, ¿qué hacen? Les hacen puertos, les hacen carreteras, pero todavía mejor, hospitales, les hacen escuelas y equipadas, así como la biblioteca de Bukele en El Salvador, ¿va?
Sí.
Y eso tiene con el fin de qué, de pintarse bien, ¿va?
No, y aparte ellos son conscientes que las condiciones materiales se afectan, ¿cierto? Te va.
Total, y lo saben.
Y eso es marxismo puro.
Y saben
puro,
que si elevas las condiciones materiales de los africanos, también te va a beneficiar eventualmente a vos, ¿va? O sea, como si aquellos están bien, vamos a estar bien.
Y elevas el nivel de vida de las personas, pues. Yo creo que ponían el ejemplo así de una estación de tren, no sé en dónde, Shanghái, no sé. La cosa es de que antes era así como una estación de tren acá, así toda mierda, toda rayada, sí,
pues, toda culera,
orinada, mierda, así. Y después los cerotes dijeron, no, ni verga, pongámosle así mármol y pongámosla de vidrio. Y como que ya el hecho de que sean materiales así, la gente ya respeta, pues, y dejaron de hacer la verga, pues, ¿no? Entonces las condiciones materiales sí te cambian tu forma de pensar.
Tu forma de pensar, determinan tu conciencia, eso es el marxismo de toda la vida.
Aunque seas la persona como primera generación que vive eso, te cambia tu actuar, pues. No es lo mismo ir al Camino Real que al Mercado Central.
Cabal.
Va. Ya el lugar te predispone a actuar de una forma, pues.
Cabal.
Ya si quieres ser una mierda, sos una mierda, pues, pero va a ser uno. Va.
Ajá, una excepción, va. Ajá. Sí, ahí sí que le acaban las condiciones materiales. Te determinan la conciencia, ¿verdad? Tu forma de pensar, de actuar y de relacionarte con el mundo, ¿verdad? Definitivamente.
Exacto, exacto. ¿Y cómo ves el marxismo en Guatemala, vos? O sea, ¿sí lo ves fructiferar? ¿O sí, no?
Ay, es difícil, vos. Es que aquí está muy dañada la imagen por las guerrillas.
Sí.
O sea, el general por el conflicto, ¿verdad? Y sí, aquí sí. El conflicto fue un momento muy duro, ¿va? Para Guatemala. Definitivamente fue una guerra. Entonces, cualquier guerra es mala, definitivamente. Claro. Sea la como sea.
Y guerra de como 40 años, ¿no?
Sí, casi 40 años. Hubo genocidio, hubo desaparecidos, hubo abuso, hubo de todo.
Sí.
¿Va? Y las guerrillas cometieron crímenes también, ¿va? No proporcionalmente al ejército, porque el ejército se peló, ¿va? Y ahí está los datos. Más del 96% de los crímenes fueron por parte del ejército. Pero hasta las guerrillas tuvieron sus momentos por ahí, ¿va? Sí, especialitos, ¿va?
Sí. Sí, como...
Entonces, en ese sentido, la violencia está muy mal vista, ¿va? Obviamente, normal. Entonces, el marxismo, que ha sido históricamente muy violento, porque así son los movimientos marxistas, ¿va? Suelen ser violentos, es normal, es parte de la ideología. El propio Marx lo decía, ¿va? Hay que ser violentos, porque, ajá, violencia revolucionaria, que le decían ellos. Pero sí está muy mal visto y esa es una imagen que hay que combatir, creo yo.
Sí.
Y yo creo que en ese sentido, por eso me gusta tanto la ideología de Codeca, ¿va? Porque ahí te hablan de buen vivir, del Estado plurinacional. El buen vivir es como la ideología a la que se aspira, ¿verdad?
Ah, okay.
Llamémosle socialismo. Para mí es como socialismo realmente el buen vivir, ¿verdad? Uh-huh. Que de hecho nace de esta teoría de colonial que beben del marxismo, que eso es la de colonial. Hay marxistas de coloniales, por ejemplo, ¿va?
Sí, pues.
Y surgen de estas ideas. Y es una idea chilera porque... Pues sí, no te hablamos, no se habla como tal de violencia revolucionaria, sino del buen vivir, va a vivir sabroso. ¿Qué es buen vivir? Tener condiciones básicas de vida, ¿va? Uh-huh. Tengas comida, salud. Y eso se puede hacer llegar a la gente fácilmente.
Claro.
Creo que en ese, y en un país con tanta necesidad, es un discurso que puede pegar, ¿va?
Sí.
Porque ya no puedes llegar con... Eso sí, definitivamente no puedes llegar con el discurso del siglo pasado, ¿va? No se puede. El socialismo tiene que adaptarse a las nuevas condiciones materiales, ¿va? A las nuevas narrativas.
Sí, sí. Y también a las tecnologías y todo, pues...
Y que estamos derrotados. El movimiento comunista internacional fue derrotado.
Sí.
Con la caída de la Unión Soviética se derrotó el movimiento comunista internacional. Aunque no nos gusta aceptarlo muchos marxistas. La caída del muro de Berlín, la Unión Soviética, se cayeron. El movimiento comunista internacional perdió el norte, ¿va?
Sí, claramente. O sea, hubo un auge en el otro lado, pues, en Estados Unidos, en los 80s y los 90s, creo que incluso parte de los 2000s fue su mejor época, pues. Era,
¿sí?,
así como que, puta, era
a
así.
A nivel social, en de material de vida, la gente ahí.
La gente
y
se
que se metían donde
bien.
Querían. ¿Y quién les decía algo? ¿Va? Se metieron en Irak, en Irán, en Afganistán, en todos lados. ¿Y quién les decía algo? Nadie.
Tenían poder, tenían dinero. O sea, incluso la vida dentro del país era buena.
No
pues,
era mala.
Ajá. Entonces era como que vos decís, a la verga, si nos dieron verga. ¿Va?
Sí. Ajá. Y te asco. Sí, nos dieron verga, ¿no? Nos derrotaron totalmente.
Sí, sí, porque mirabas así el contraste de los otros y los otros así, puta, así en el altiplano y valiendo verga, ¿va? Y los otros así en carros y coca.
Sí, no, sí. Pero sí, nos dieron pija, la verdad, nos derrotaron. Y a nivel narrativo también, va, porque entonces los medios, la maquinaria propagandística, que esa nunca descansa, ¿va?
Es que
esa siempre
buenos.
Ha sido desde el siglo pasado. Se ha encargado ahí. Pero imagínate, pones en los titulares de todo el mundo, cayó la Unión Soviética. Ay, Dios, en todo, y vas a China y vas a Corea y donde sea lo miras, dices, a la puta, sí, perdieron, va, perdimos.
Y no solo los titulares, las películas y todo. O sea,
todo.
O sea, Rocky le dio verga al ruso, pues.
Cabal, el soviético, cabal.
¿No? Y entonces vos decís, sí, va,
hasta eso, así lo cultural, que eso también en Estados Unidos.
Qué cabrón.
Ahí sí hay que aprender mucho eso, porque a nivel cultural nos exportaron su cultura a todo el mundo.
Sí,
¿va?
Sí.
O sea, lo occidental que le dicen, va.
Sí,
ajá.
Hasta la verga.
Con Hollywood, es una maquinaria propagandística de nivel... Ultra, digo yo.
Demasiado nivel.
Soñaba con eso, Stalin. Soñaba con ese tipo de manipulación mental, pienso yo. Cualquier dictador soñaría con lo que hizo Estados Unidos en ese sentido.
Sí, la verdad, sí, muy bueno. Sí, y lo hicieron en un contexto donde no sucedía. O sea, tal vez, creo que el antecedente es Hitler, tal vez en propaganda, ¿verdad?
Así que, pues, Goebbels. Y...
Goebbels, ajá. Y toda esa madre era mi cabrón, ¿cierto? O sea, los colores, lo visual,
todo.
Y el discurso, todo era así. Tight, ¿verdad? Entonces como que esta mara se huevió así, científicos nazis y...
Sí, todo.
Y más uno que otro
propagandistas
judío también.
Nazis.
Sí. Y lo adaptaron a su mierda, ¿verdad?
Sí,
y se fueron
total.
A la verga.
Y eso, Camila, por ejemplo, la estética soviética me parece fascinante. La estética soviética es preciosa, ¿verdad?
Sí.
Y también a nivel propagandístico muy de nivel, ¿verdad? Muy de nivel. Hay cine, ahí tienen cultura y todo. Pero en ese sentido... Por la forma de la confusión del capitalismo, creo yo, le salió muy bien lo de Hollywood y todo lo que hacen los gringos.
¿Y cómo, era? Yo nunca me he metido a ver de cómo es la propaganda del otro lado. O sea, si era parecida.
Bueno,
o sea, como
no
que el ruso le ganaba al gringo o qué.
No, fíjate, era diferente. Tenía sus partículas. Por ejemplo, yo estaba viendo otra vez, por ejemplo, la ciencia ficción soviética.
Ajá.
¿Verdad? Cuando ellos, porque ellos también hicieron películas sobre contactos con extraterrestres, por ejemplo. Porque ellos también estaban en esa lógica ya como de una civilización avanzada. Pues la Unión Soviética tenía sus planes, pues realmente.
Fijo, fijo.
Es un siguiente paso en la evolución humana, digámosle así. Pero curioso porque sus posturas de los aliens era diferente a la de Estados Unidos. Pero los gringos, vos mirabas, venía películas de aliens y son invasores.
Ah.
Los aliens son esclavistas o son de terror. Alien, el octavo pasajero, se me ocurre a mí. Cambio los soviéticos. Sus aliens eran muy humanizados todos, ¿verdad? O sea, eran los propios soviéticos, decimos, hacían los personajes, ¿verdad? Pero muy humanizados, eran seres pacíficos.
No,
eso
era cabezota,
sí, no eran así feos, no eran esclavistas, no eran invasores. Como decían ellos, si una sociedad logró evolucionar tanto como para viajar a través del espacio, tuvieron que haber superado el comunismo incluso ya, ¿verdad?
Sí.
Entonces su ideología era muy distinta en ese sentido, ¿verdad?
Sí,
pero yo estaba viendo eso con la ciencia ficción, ¿verdad?
Que los gringos son bien violentos, espérate.
Ah, y entonces sus películas también.
Los americanos de por sí somos violentos, ¿ah? Entonces, entonces sí siento yo que va mucho así. Igual el arte se vuelve un reflejo de lo que sos, pues, de tu sociedad.
De tu sociedad. Ah. Imagínate la Unión Soviética, los aliens eran pacíficos, eran bondadosos. No. Venían aquí a ayudar a la Tierra en sus películas, ¿verdad?
Sí, no cambio,
los
sentido.
Gringos venían a conquistar, curioso, ¿verdad? Y se refleja también esa idea, ¿verdad?
Sí, no me imagino así Independence Day de Will Smith con aliens pacíficos.
Sí, cabal. Independencia, cada vez estaba yo, ¿cómo sabes el día de independencia? Independencia, y dije, ¿cuál es? Yo había una que es bien clave, los gringos, ¿no?
Sí, esa, cabrón, y que hacen verga la Casa Blanca.
Y tiran una bomba nuclear y le tiran. Y así dice aquí, como, ¿por qué los aliens vendrían a conquistarnos?
Porque tenía bombas nucleares.
Sí, es interesante, la verdad.
Pero bueno, onda, academia, ¿cómo te seguimos en redes sociales?
Así como Academia con K, siempre lo tengo que decir.
Así que ese era tu nombre de rapero, ¿no?
Sí, ese era mi EKI de rapero, cabal. Y, o si no, el arroba, el academicista.
El con academicista.
Ajá, sí. Así pueden buscarme en las redes sociales.
¿Y qué planes tenés ahorita para este año? ¿Qué te queda? O sea, ir a hablar a lugares.
Oh. Ah, bueno, ahorita pues nada más. Hoy tenemos, de hecho, ahorita en la U en un rato, una pinta de mantas. ¿Verdad? Uh-huh. Para la revolución, la conmemoración. Mañana tenemos marcha. Mm. Para los que quieran. Ah, no, es que estaba saliendo el
cedo. Sí,
¿no? Pero ajá, tenemos una pinta de mantas. Marcha. Tuvimos marcha. Cuando miren, ya hemos marchado como 3 veces. Ajá. No, pero de ahí tal vez. Ah, bueno, tenemos actividad en la escuela de historia en la Universidad de San Carlos con unas compañeras de la Asociación de Estudiantes de ahí, ¿va? Y con unas compañeras nuestras sobre el papel de la mujer en la revolución.
Ok.
Y más que todo eso, porque ahí ya en noviembre y diciembre, al menos yo, ya no voy a estar aquí en la ciudad. Voy a ir para mi pueblito, ¿verdad? Voy a ir para Bebe. Voy a descansar ya de vacaciones. Ya me quiero ir de la ciudad. Llevo aquí todo el año.
Sí,
hasta en vacaciones de medio de año por mis prácticas, cabal, que estuve en Zacatepeques. Me quedaba mejor quedarme acá, ¿no? Me fui a Bebe, ¿verdad?
Claro.
Como viajaba aquí en Zacatepeques, está como una hora donde iba yo.
Es que a vos te tocó la modalidad virtual, ¿verdad? Entonces pasaste mucho tiempo sin venir acá hasta ahorita,
sí, hasta,
¿no?
Allá en mi ciudad, en mi pueblo hasta ahorita, hasta este año. Pero llevo todo el año aquí en la ciudad, ¿o?
Sí,
prácticamente.
Qué mierda.
Estaba como lo más que estaba así. Lo más que estaba en Huehue son como 2 semanas, 3 lo más. Sí. Para Semana Santa estuve como 2 semanas. Y hace no mucho también en julio estuve allá como 2-3 semanas.
Ok. Qué entonces, mierda. Sí, sí, oh, puta. Yo la verdad vivo en una posición muy privilegiada. Así, porque no vivo así tanto tráfico ni mierdas así. Sube que la mala sigue. Pero puta madre, o sea.
Ah, es que está ciudad.
Venir de cero tráfico a venir, aunque sea a estar una hora en el tráfico, ha de ser un shock así cultural enorme. Menos.
Sí, es bien loco, es bien loco.
Sí, sí, sientes culero.
Sí, yo me quedo alucinado con el tráfico acá. Me quedo alucinado, es. Y o manejar en general aquí en la ciudad es un dolor de cabeza.
Sí,
yo,
la verdad es bien agresiva.
A mí me gusta manejar, porque a mí me gusta mucho, ¿va? Y en carretera me fascina a mí manejar, ¿va? Por ejemplo. Pero aquí en la ciudad, la gran puta, un día terminé, pero con dolor de cabeza, ¿va? De estrés que me dio. Yo creo que la otra vez andaba por zona 9, me fui a perder allá a zona 9. Qué raras son las vías, amigos. Que si vía izquierda, que si carril derecho, que si. Y si no te metes en el que es, ya no vas a poder cruzar. Ah, la puta. Ese día te miré con un dolor de cabeza, te lo juro.
Qué pero bueno, pues, gracias por ver y gracias a vos por venir.
No, hombre, ya sabes, aquí estamos, cualquier cosa.
Órale.